Esto se llama La Viñeta, un podcast de Albert PR17.
Hola a todos, bienvenidos a La Viñeta en Disco Inferno. Yo soy PR17 y como siempre os advierto que habrá música sujeta a derechos por los acuerdos de iVoox con la SGAE y spoilers de casi todo, porque habrá algo que lo respetaré. Y esa cosa muy excepcional es la última película de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Teniendo en cuenta que la película dura algo así como 160 y pico minutacos, tiempo hay para que muera un montón de gente, no os preocupéis. Y de hecho palman como pepes, palman masillas a montones. Esto ya no es spoiler, es lo habitual. Pero bueno, voy a dedicar un ratito muy corto a hablaros de lo que me ha parecido. No puedo explicar de qué va. No puedo explicar absolutamente de qué va porque le jodo la experiencia a cualquiera. Pero sí que voy a intentar elípticamente declararle mi amor a esta peli que me ha reconciliado bastante después de lo de Spectre con la franquicia y con el Bond de Daniel Craig, que tiene mucha personalidad. Y una vez solucionado ese tránsito, que a ver cómo me sale, nos iremos a los cómics. Hoy tendremos dos, que son breves. Son reseñas que veréis que son cortitas porque uno es necesariamente corto y otro es un poco más largo, pero tampoco es que sea muy extenso. Así que las narraciones que os voy a hacer, por un lado, de Criminal Bad Weekend, de Sean Murphy y Ed Brubaker, y de Semillas, de Ann Nocenti y David Aja, se ajustarán básicamente a poneros sobre la pista de qué va la trama de cada cosa sin más. Sin mucho más. Eso sí, son dos cómics imperiales, son dos cómics de lo grandísimo del año. Nos hemos alejado un poquito de los superhéroes, yo soy pijamero a muerte, ya volverán, ya me he buscado yo tralla, pero hay que decir que estas dos cosas que son muy indies son tebeos que si os va un poquito el rollo y un poquito el medio, tendríais que leer. Son lecturas francamente interesantes y son lecturas con un plus. Pero bien, el plato fuerte de hoy es la invasión catódica que hemos tenido. Ha llegado septiembre y ha empezado pues la nueva temporada y ha venido pero con todo. Te puedes dejar las pestañas viendo series de televisión, o sea, puedes una ardilla puede saltar de estreno en estreno de aquí al volcán de La Palma que existe. Lo digo para los negacionistas del volcán. El volcán existe. Entonces la ardilla se puede, insisto, saltando de misa de medianoche a vigil, puede acabar llegando ahí, ¿no? Y quemarse los pececicos, la pobre. Mucho ánimo para la gente que está pasando ese tránsito, coñas aparte. Que te pete un volcán delante de tu casa o cerca de donde estás es un follón padre. Pero bueno, la invasión catódica, insisto, ha sido tan enorme y de tal magnitud y con una calidad media bastante alta, hay que decirlo, que yo solico no podía. Y he recurrido al amigo Raúl, el de Hideo Kojima Podcast, X2 Frikis y un Murciano, para tener una charla sobre televisión. Tendremos básicamente series, tendremos un montón de cosas que están muy interesantes. Estará Solo Asesinatos en el Edificio, estará Hills, estará What If, estará Star Wars Visions, putos japos, estará Misa Medianoche, estará Fundación, estará Y, el Último Hombre, estará Morning Show, aunque sea solo una frase, La Casa de Papel, No Me Ha Cabido Vigil, que la he visto posteriormente, y Lo del Calamar, que me lo he perdido hasta ahora. Prometo hacer enmienda. Pero bien, vamos a estar cerca de 1:40, 1:50, hablando de televisión, que en líneas generales, insisto, todas están entre lo que está bien y lo que está excelente. Incluso hay una que es memorable. Pero bueno, como la cabra tira al monte, yo acabaré por recomendaros el reality show del momento, que no es esto de los secretos de Telecinco, donde Jorge Javier le pega la bronca a los concursantes porque les dice, coño, es que no dais juego, hijos de puta. Bueno, esta última frase no. Pero básicamente que les pega la bronca y dice, ¿estáis haciendo un motín? ¿Qué os habéis creído? No, es un reality show como bastante más constructivo, donde se destruyen más cosas, también es verdad, que es La Granja de Clarkson. Si alguien puede ver La Granja de Clarkson, creo que está en Amazon Prime, que dedique un rato. Jeremy Clarkson es uno de mis ídolos, es un tío que estrangularía también en el rato de eso, pero en líneas generales me ha divertido mucho durante muchos años y ahora se ha metido a granjero, también hablaremos de ello. En fin, que este es el sumario para hoy. Espero que todo quede claro y que os sea entretenido. Y ahora, después de una pausa, nos iremos a hablar un ratito, me iré yo, a hablar un ratito de Sin Tiempo para Alinearla. Pa' mi peliculón, pero es mi puto problema.
Llegó el momento de la pausa, idóneo para reflexionar por qué un programa tan interesante como este se emite tan tarde y otros, no voy a poner ejemplos espeluznantes, tienen mejores horarios. Esto y la mecánica cuántica siempre me ha costado entenderlo. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora.
Sirva este audio como homenaje a Antonio Gasset Dubois, crítico de cine. Genio y figura, un tío muy irónico, un tío muy coñón. Era el hombre de Días de Cine, programa que era muy interesante y que nos recuerda que se puede hablar bien en televisión de cine, aunque fuera como él se quejaba a las tantas de la noche entre semana. Este caballero que nos dejó hace unos días es muy recordado por gente de mi generación e incluso por alguno más joven, y desde aquí quiero agradecerle los muy buenos ratos.
Esto ha sido todo en estos momentos de optimismo algo decaído. Cumplir con Hacienda como buenos ciudadanos y, sobre todo, respetar, querer y ayudar a vuestros hijos. No hay nada mejor. Besos y buenas noches a todos.
¡Hala, qué fuerte está!
Pues ya lo arreglo, ya lo bajo. Espera que encuentre el botón. A ver, ¿es este? Sí, vale. Una vez puesto el volumen en su sitio, nos vamos con Sin Tiempo para Morir. Con aquí mi señor que estuvo presente. Sin Tiempo para Morir, qué corta es, ¿eh?
Sí, un suspiro.
2 horas 40 y tantos minutos y confirma tú que hay gente que muere.
Sí. Algunos mueren y otros no.
Bueno, otros no. Bueno, queda básicamente el apuntador, el afilador y un señor que pasaba por Baker Street. Pero bueno, efectivamente la 25ª película de James Bond, si no he mirado mal Wikipedia. ¿Tú lo sabes esto?
No, ni idea, ¿eh?
Bueno, tampoco importa mucho. Es la última de James Bond, eso también. Y podría ser la última de James Bond, eso también, sin más.
Sí. No podemos spoilear nada.
No se debe spoilear nada.
Sin spoiler.
Sin spoiler, está prohibido. Aunque igual, mañana vamos a comer a casa a tus padres, ¿no?
Sí, pero no puedes decir nada.
Ni a tu cuñada tampoco.
No, porque si la ven...
Se la ven, tu cuñada tiene memoria de pez.
No, pero los niños seguro que la quieren ver.
Eso sí, respetemos a los niños.
Los jóvenes
para ver Sin Tiempo para Morir, que es una película que en el fondo se puede ver sin haber retenido todas las películas de James Bond de Daniel Craig. Eso sí, hay que saber un mínimo, que es que existe o existió una organización llamada Spectra.
Sí.
Que durante 4 películas de Daniel Craig, que Spectra era la amenaza en la sombra, que parecía que fuera aquello una cosa muy sofisticada, gente muy inteligente, y acabaron siendo un grupo de mangurrinos que se reunían en una... ¿Te acuerdas aquella escena? Una mesa muy grande, y eran todos criminales internacionales del crimen organizado, de la 'ndrangheta y todas estas mierdas, y que pasaban cuentas de aquello de aumentar la prostitución, vendemos más drogas, el mercado de venta de órganos ha subido un 15% y tal. Total, que esa idea maravillosa de una conspiración que de verdad gobierna el mundo, que no era tan evidente, la acabaron convirtiendo en Spectra, en algo más de TVO. Con esta información ya puedes empezar a ver una película que trata sobre bastantes cosas. Hay, que yo recuerde, 3 giros importantes, ¿eh?
Puede ser.
Que es aquello que dices, el primero igual te lo esperas, el segundo dices ¡oh! Y el tercero es ¡No puede ser! ¡Mi cabeza estalla! Porque éramos 12, que si no hubiera sido aquello de la sala diciendo ¡oh! Y además una expresión muy catalana. ¡Dios!
¿Qué va a
pasar? ¡Capas, qué feo! Eso se da en esta película, donde Daniel Craig, yo creo que hay bastantes posibilidades, un porcentaje muy alto, que ya no haga más de James Bond.
Se ha cansado.
Entre otras cosas, porque corre, no corre como Tom Cruise, ¿eh?
No.
Tom Cruise es mayor y corre más. Pero bueno, Daniel Craig bien, porque se quita la camiseta y Ana de Armas, que está muy divertida, se lo queda mirando como queriendo decir, esto no es ni medio normal.
Está bien informado.
El vestido de Ana de Armas, también de unido. Ana de Armas en general como concepto ya es molar. Ana de Armas es probablemente una de las personas más guapas del mundo y resulta que es muy buena actriz y resulta que está muy simpática. Os la vais a encontrar a media peli haciendo aquello de me he caído de un guindo pero mató como una profesional. En fin, sin entrar ya en temas que trata la película o la trama más bien. Sin tiempo para morir es el final de Daniel Craig en todo esto, es un resumen necesario durante buena parte del metraje de lo ocurrido en las demás entregas de su saga, y sobre todo es poner las cosas en su sitio. Aquí tenemos un James Bond que, a diferencia de lo que ocurría en las encarnaciones anteriores, tiene memoria, no es un pez, no es Dory. Entonces se acuerda, a ver, si eres señor y has salido con Eva Green, me permitirás que te lo diga, te acuerdas de Eva Green, ¿no?
Pues sí.
Pues sí. Pues él sufre los males de amores, las pérdidas personales, tiene amigos, para variar, resulta que James Bond tiene amigos, digamos que es un poco más perso. Y cuando empieza la película, pues está el tío más a gusto que un arbusto, ¿no? Que es aquel momento en que le dice, si os acordáis del final de la última peli, los que la hayáis visto y para el resto no es sorpresa, él está con Lia Seydoux, que es la chica esta francesa, tan guapa, tan buena actriz también, ¿no?
Sí, es una buena pareja.
Y ella le dice... ¿Y por la tarde qué hacemos? Porque Lia Seydoux es del Barça y no quiere ver los partidos, cosa que es muy normal. Y él le dice, da igual, porque tenemos all the time in the world, todo el tiempo del mundo. Entonces empieza a sonar el leitmotiv de esta película, que es la banda sonora de Al Servicio Secreto de Su Majestad, de John Barry, con ese temazo que voy a poner luego, más adelante, que es Tenemos todo el tiempo del mundo. Claro, yo me acuerdo de haber visto Al Servicio Secreto de Su Majestad, que es la película de Lazenby, es la película maldita. Lazenby venía a sustituir a Sean Connery y hacía cosas que no se habían hecho nunca, como intentar caber en los pantalones de Sean Connery, punto uno, y segundo, enamorarse sinceramente y llegar a casarse.
Ah, muy bien.
Que en la historia del cine hay matrimonios fugaces, pero lo de Lazenby le dura 1 minuto 30 segundos.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa?
Yo te diré una cosa. Forniciaron antes de casarse.
Bueno.
Porque si no es aquello que si James Bond fuera uno de estos subnormales que hay en Afganistán ahora, ¿cómo se llama? Los talibanes, hijos de puta, recordadlo, talibanes hijos de puta. A un talibán le pasa eso, se queda viudo al minuto y medio, lo primero que piensa es, no la he podido estrenar. Por eso los talibanes, amigos, no son vuestros amigos, son unos hijos de puta. No es casual que esta película esté muy vinculada a esa, por determinadas cosas que ocurren. Porque aquí Bond es un tío enamorado, hasta las trancas. Enamorado y dolido.
Cierto.
Y es un jubilado. También hay que decirlo. Tiene un momento que porque es James Bond y dice, coño, tengo que molar. Pero James Bond, si pudiera, se iría a mirar obras. Pero como no quiere que le vean, dice, pues me voy a retirar a una isla que está muy bien, todo lo tiene muy bien montado. Tiene una casa James Bond, que para ser James Bond no tiene una puta puerta en aquella casa. Pero bueno, la cuestión, algo le va a sacar del retiro, algo le va a poner en acción. Y siendo, insisto, una película de James Bond poniendo en orden sus asuntos y rememorando el pasado, lo que viene es muy gordo. Hay todo lo que queráis ver en una película de James Bond de toda la vida. El villano deforme. El secuaz, también deforme. Hay bastante sentido del humor, para ser el James Bond de Daniel Craig. Hay un sentido del humor, yo creo que bastante bien. No es, hay una ironía en todo. Hay la base secreta. Ahí están los gadgets maravillosos. Están los cacharros espectaculares. Hay un momento Fast and Furious, o dos o tres. Muy buenas escenas de acción y un ritmazo de una película donde la gente habla bastante, pero lo que se dice acostumbra a ser interesante. Se plantean cosas como que el mundo ha cambiado para James Bond y ha cambiado para todos. Las amenazas no son tan claras, o sea, no es aquello de que vienen los rusos. Ni siquiera es aquello de el islamismo radical, no, es mucho más etéreo. Es lo que tendrían que haber hecho con Spectra y la fallaron. Aquí lo han arreglado. En fin, todo esto desemboca en una película que, insisto, siendo muy larga, tiene escenotes brutales, tiene muy buen ritmo, todo lo que pasa se sigue con bastante interés, y sobre todo, hay una trama de espías que a mí me parece más en la línea de John le Carré que de lo que entendemos que debe ser una película de James Bond. Es decir, aquí los espías se espían y se traicionan y tienes que seguir la trama, porque si no llega un momento...
Sí, sí.
Que te puedes perder. Lo que pasa es que, claro, en un momento determinado tiene que salir el señor supervillano deforme con su guarida, y su plan majestuoso con científicos locos. Y ese es un mérito de la película, es un mérito del guion y es un y el mérito del director Cary Fukunaga. Aquí no te parece que sea impostado. Dices, me lo puedo creer todo.
Sí, sí.
Me puedo creer que el hijo de puta de Freddie Mercury quiera acabar con algo porque because. Qué malo es Rami Malek como actor, hay que decirlo. Esto es un podcast pequeñito, no lo escucha nadie. Rami Malek tiene un solo registro. Cuando lo vimos en Mr. Robot, haciendo de Mr. Robot, sí, estoy, sí. Estaba como una regadera. Luego, ¿qué pasa? Que hizo de Freddie Mercury. Y lo hizo muy bien, pero no nos dimos cuenta de que no era Freddie Mercury. Era Mr. Robot, con otra alucinación, haciendo de Freddie Mercury. Aquí tenemos a Mr. Robot haciendo de villano, que tiene un nombre maravilloso, que es Lucifer Sabin.
¡Ostras, que no me moría!
Sí, Lucifer Sabin. Lucifer Sabin. Bien, el sabio. Pues aquí lo tenemos. Lo tenemos siendo malo de relamerse. Pero yo tengo la impresión de que en 2 horas 40 minutos sale lo justo porque se lo miraron y dijeron, aquí tenemos un problema con este señor porque no llega pues a los últimos villanos que ha tenido James Bond. Por ejemplo, Javier Bardem, que estaba imperial en Skyfall. No llega. No llega. Entonces sale poco, mata lo que tiene que matar y asusta lo que tiene que asustar. Por otra parte, también es una película bastante coral. Leia Seydoux, que es la chica Bond probablemente definitiva de Craig, hace papelón. Yo la he visto muy bien, la he visto muy convincente. A ti te pega un tiro Leia Seydoux y dices, qué guapa es, pero me ha matado igual, o más. O más. Como no, a M, que es el Ralph Fiennes, un poquito ya mayor.
Sí.
El tipo corre para todos, también para Ralph Fiennes, pero muy bien. Tenemos a Naomi Harris como Moneypenny, que también está muy bien. Tenemos al chico que hace de Q, vale, es un señor con gafas. Y tenemos a Nomi, que interpreta a una señora, que esto no es un spoiler porque se dijo hace dos... Sí, se dijo hace dos años. Habrá un 007 y será chica y negra. Efectivamente, eso no es un spoiler, forma parte de lo que sabíamos los que estábamos en el rollo y de la polémica de los incel de turno. La señora que hace de 007 negra y mujer tiene molonismo a las puertas. O sea, esa señora coge a Dominic Toretto, le mete un guantazo y Vin Diesel vuelve a tener pelo. No hay ningún puto problema. Todo fantástico. Como os he dicho, sale Jeffrey Bright, Watto el Vigilante, que tiene unos diálogos que están muy bien. Le dice, James, hay un follón. Y James dice, pues a mí no me lo parece. Dice, James, que he estado, por cuestiones laborales, lo he estado controlando en el multiverso. Es muy largo de explicar. El multiverso está mal y de aquí te toca arreglarlo a ti. Dice, no te entiendo nada, Felix Leiter. Jeffrey Bright muy bien también. Y en fin, que en líneas generales es una película de una apariencia y un ritmo realmente tremendos. No ajeno a ello es el trabajo de Cary Fukunaga, que supongo que con ese nombre es de Albacete o de Mollet. Me tiene despistado, igual es de Montmeló. Espero que no sea de La Garriga, porque La Garriga, cariño, lo tengo que decir, yo no te involucres en esto. La Garriga es feo de cojones. O sea, el infierno es un sitio que en un rincón está La Garriga. Pues Cary Fukunaga a mí me da que no es de ahí. Cary Fukunaga, de los más metidos en el rollo, sabéis que es, por ejemplo, el tío que hizo True Detective. La primera temporada de True Detective yo creo que es majestuosa. Y le da a la película lo que a mí más me ha gustado. Siendo una película que puntúa alto en muchas cosas, yo destacaría el estilo.
Vale.
Es una película con una caligrafía realmente muy buena. La cámara está donde tiene que estar. La acción está rodada como se tiene que rodar. Y no hay la pomposidad un poquito que tuvo Sam Mendes haciendo Spectre. ¿Qué me gustó a mí Spectre,
No critiques.
No critiques, la madre no que critiques. Los parió. Spectre es una película donde James Bond soluciona el follón pegándole un tiro con una bala de 9 milímetros a 110 metros de distancia a una tubería de gas.
¿Y qué? ¿Es James Bond?
No va así. Cariño. No va así.
¿No?
O sea, en ese establo Blofeld, cuando lo ve petar todo, dice, vamos a ver que venga el de mantenimiento. ¿Qué te dije yo? ¿Que soterraras las tuberías o qué? ¿No te lo dije o qué? Además con este acento de Olot. Not bad, ¿qué te dice soterraras las tuberías, eh? Bien, pues mucho mejor que Spectre en todos los sentidos, y Cary Fukunaga de verdad le da muchísima personalidad a una película que la tiene a las puertas. no es tan fácil rodar lo que él rueda de una forma tan clara. No es tan fácil tener a todo el reparto on top. No es tan fácil que visualmente la película sea un portento. O sea, yo creo que es una de las de James Bond de la historia que más alto deben puntuar. Y probablemente en la era Craig, donde la media es bastante buena, porque yo me he echado la vista atrás, me he puesto a ver películas de Roger Moore, tela. Yo creo que, insisto, es una de las mejores de James Bond. Y si no fuera por Casino Royale, yo diría que es la mejor que ha hecho Craig. Pero Casino Royale, claro, es que es una película que ha hecho Martin Campbell. Martin Campbell, diréis, ¿el de las sopas Campbell de Andy Warhol? No. Martin Campbell, el que hizo Escape de Absalón, hizo GoldenEye, e hizo Casino Royale, y ha hecho una película que se llama The Protégé, con Sandra Oh, Samuel L. Jackson y Michael Keaton, que es una de las pelis de acción del año. Martin Campbell, un dios. Total, toda esta dispersión ha servido para que mi mujer me esté mirando como queriendo decir qué raro es lo que estás contando, tío. O sea, no eres público objetivo, chata. Y para y para recomendaros fervientemente que os gastéis los pistrinquis, porque es una película también para ver en cine.
Sí, 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 sí.
Es todo muy vistoso. Hay un nivel, por ejemplo, el acabado técnico de efectos digitales es sobresaliente. No como en ¡Oh, sorpresa, Spectre!, que era todo muy roñoso. Aquí no, aquí se lo han currado. Y bueno, poco más que decir, porque si os explico la trama, pues vienen los problemas.
No, 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 no.
Mi señora aquí me levanta el dedo, tú, luego me canea.
Calladito.
Sí, 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 me canea con razón. Y los amigos no me hablan, y la gente me escupe por la calle, y si me voy a una J-Pod. Bueno, una J-Pod, si yo ya voy, ya la hemos liado de esto. Porque me encuentro con el aquel y ya la enfumo. Pero bueno, que mejor que no os explique nada, y ahora, si os parece, antes de ir a los cómics, pues vamos a poner una musiquita.
Bien. Pues adiós.
Voy a poner.
Aquí te dejo.
Voy a poner Bohemian Like You o algo así de los 90. ¿Te acuerdas de los 90? Tú estabas también, ¿no? Pues voy a poner algo
sí,
noventero.
Sí, ya tenía una edad.
Y yo, leche. We'll be right back. vamos con Semillas, uno de los cómics del año. De hecho, esto cuando apareció tuvo una respuesta brutal en redes sociales. Es decir, todos los que son de confianza lo leyeron y más o menos el veredicto fue que esto era muy gordo. Lo he podido encontrar en la biblioteca, lo he podido devolver a la biblioteca, ya podéis recogerlo. Y la verdad es que vale mucho la pena. Aquí hay dos potencias creativas importantes, Ann Nocenti, guionista de Marvel, guionista de una etapa bastante buena de Daredevil. Ha sido editora, ha tenido una larga carrera dentro del cómic norteamericano, pero también ha sido profesora y sobre todo periodista. Por otra parte, David Aja, el español David Aja, uno de los dibujantes hot del momento. El tío lo petó fuerte en Marvel con Ojo de Halcón, desde luego, y también con Un Puño de Hierro, que estaba muy majo, que es lo que yo le he leído. Aquí en Semillas puede hacer algo que se le da muy bien, que es trabajar también el diseño. Él tiene experiencia profesional como diseñador, y por ejemplo en el Ojo de Halcón que realizó con Matt Fraction lo usó, y lo usó con sabiduría y lo usó con conocimiento. Aquí en Semillas repite. Y por ejemplo, la portada es muy indicativa de la capacidad que tiene David Aja para hacer símbolos muy potentes. Aquí en la portada podemos ver una abeja encerrada en un laberinto, lo cual tiene bastante significado. También hay que decir que en el interior no ha hecho experimentos con gaseosa. David Aja es un dibujante buenísimo. Tiene la capacidad de hacer muy sencillo cosas muy complicadas, es un gran narrador. Y aquí se tira por algo que es clásico, que es manejar la parrilla de 9 viñetas. Para los que andéis perdido, como estaba hecho Watchmen, pues lo mismo, el mismo esquema. 9 viñetas en cada página. Puedes modificar la parrilla y hacer de 3 viñetas una, o hacer de 6 viñetas una. En fin, todas estas cosas que provocan el efecto de estar leyendo algo como muy ordenado. También es importante aquí el hecho de que el cómic no es exactamente en color ni tampoco es en blanco y negro. Digamos que tira más a blanco y negro, pero el término que he visto relacionado con esta obra es el bitono. Es decir, un blanco y negro con una especie de fondo muy evanescente, muy poco marcado, de un color verde. Verde un poco sucio, un verde un poco oxidado, que le da un tono mortecino a un cómic que desde luego no es la alegría de la huerta. No os voy a hacer una narración exactamente exhaustiva y ordenada de Semillas, básicamente porque no os haría ningún favor y porque tampoco es tan fácil de explicar ni tan divertido. Probablemente sería un lío majestático. Lo que debéis tener claro es que Semillas trata de un mundo al cual nos podemos estar asomando o podemos estar viviendo incluso dentro de él si te lo paras a pensar. Un mundo donde la gente tiene sus redes sociales, y tiene su ocio, y tiene sus TikTokers, y tiene sus Twitch, y tiene todo. Un mundo donde la gente, como es normal por otra parte, tampoco hay tanta molalina aquí, intenta vivir su vida y pasar el rato. Eso sí, hay problemas de fondo, y problemas graves, y problemas que sabemos todos, pero no nos gusta hacerle demasiado caso. Es el tema del cambio climático, los problemas ecológicos, las contaminaciones, las extinciones y demás. Que en el día a día, pues vemos en las noticias, pero nos hemos acorazado. Yo creo que es un tema que nos asusta a todos en el fondo. De eso trata un poquito Semillas, de ecología, de entorno, de sociedad, de consumo de información y de estar, vete a saber tú, si a 5 minutos del apocalipsis global. Todo esto irá vehiculado, más o menos, a través de una protagonista que es Cara. Cara es periodista, una periodista que intenta ser seria, objetiva y tratar temas de importancia. Pero ella se encuentra con un ligero problema, no está al horno para bollos. O sea, la prensa impresa tiene la crisis que tiene, incluso la más reputada. Pues imaginaos si trabajas en una redacción de un medio medianamente importante, no demasiado. Algunas de las conversaciones que tendrá Cara con su jefa, con su editora, irán en este estilo. Oye, Cara, está muy bien que lo vivas, está muy bien que seas intensa, está muy bien todo, pero chica, muchacha, amor, no vas a poder cambiar el mundo es como es y hay que hacer lo que hay que hacer y básicamente hay que dar paquetes de información atractiva si queremos sobrevivir, como medio. No es que la editora sea una enajenada, a ella le sabe muy mal y en el fondo le tiene bastante cariño y respeto a Cara, pero el mundo es el que hay y tienen que llegar a fin de mes. Pues así las cosas, ¿qué entorno nos van a explicar? Pues un futuro donde la gente... hay un pesimismo generalizado, no nos vamos a engañar. El tema de las abejas tiene bastante importancia. El tema de que falten abejas es indicativo de que el mundo de los insectos no está trabajando. Y en el gran ciclo de la vida Simba, todos tienen su papel, y el de las abejas es importante. Se habla incluso de que alguien está intentando crear y difundir por el mundo abejas dron para volver a repoblar la vida vegetal. Cosa que no es tan descartable a estas alturas en el mundo real que pueda llegar a ocurrir. Por otra parte, ¿qué hay en el mundo mundial? En el mundo real, en el mundo tangible. Pues contaminaciones radiactivas y la creación de una zona de exclusión. Esa zona de exclusión está ocupada por los luditas, que es una nueva tendencia que ha aparecido de gente que renuncia a la tecnología, a los móviles, a los ordenadores, a las teles, y que viaja allí, a esa zona de exclusión, supuestamente muy peligrosa, a repoblar la tierra y a vivir de las granjas, etcétera, etcétera, alejarse del mundanal ruido e intentar crear algo nuevo. Todo esto está regulado, digamos, de forma gubernamental. Tú cuando te haces ludita te lo puedes hacer, pero tienes que entregar todo lo que ha sido tu vida tecnológica y tu vida habitual a las autoridades. Te vas, pues te vas, pero te vas sin nada. La zona de los luditas es una zona de exclusión de tecnología, que es bastante importante para entender de qué trata la obra. En fin, Kala está interesada por esto de los luditas. Entrar ella y salir no es tan fácil. Entrar a hacer un reportaje pues es una cosa como bastante complicada. Pero ocurren una serie de cosas alrededor de Kala de las cuales se va enterando. Por ejemplo, de que hay una nueva droga. Una droga que está pegando mucho en las zonas de gente joven, en los clubs, que te permite ver tu propia muerte. Ya me diréis vosotros, un fármaco psicoactivo que te permite ver el momento en que mueres, ¿qué interés puede tener? Pues a la gente le interesa mucho, por este clima que hay de que estamos acabando con el mundo. Y investigando esto, descubre una historia bastante interesante, que es acerca de una chica que está en silla de ruedas, que se ha ido al mundo de los luditas, y los amigos dicen que es que se ha echado un novio que se llama Reis, que es extraterrestre. Una historia tan loca a Kara no le parece creíble, pero es ideal para vendérsela a su editora, la cual le autoriza para que haga un reportaje y se vaya a la zona de los luditas. Y efectivamente veremos esa historia de amor entre esta muchacha y ese extraterrestre, el cual está buscando, y eso es importante, semillas de la vida natural en la Tierra, supuestamente para que sus jefes puedan tener un banco de semillas y un banco de muestras genéticas, etcétera, etcétera, porque el mundo se acaba, amigos. Cuando Kala viaja a la zona de los luditas, tiene encontronazos varios, digamos que los luditas están a otras cosas, pero acaba por descubrir efectivamente esta historia de amor y estos extraterrestres, que no está solo Reis, está un grupo de extraterrestres, muy marcianos ellos y cabezones, haciendo eso, buscando semillas y buscando muestras biológicas. Claro, con esta historia vuelve a la redacción y a partir de aquí se crea una especie de moda extraterrestre. La gente se lo toma incluso medianamente bien que hayan extraterrestres en la zona de los luditas. Lo cual provoca también aquello de que aparezcan contactados, aparezca gente que ha sido abducida, grupos de ayuda, en fin, lo extraterrestre como que mola y Kala es combinada a seguir la pista de todo este asunto. Hasta aquí más o menos llegamos a medio cómic. Lo bueno del caso es que la historia sigue girando y la historia va a tener un final medio bueno, llamémosle así, ¿no? No se va a salvar el mundo y van a empezar a aparecer ahí margaritas por los rincones. No, va a pasar otra cosa, muy vinculada a este grupo de extraterrestres, muy vinculada a que Reis, el marciano este, tiene una historia de amor realmente sincera con esta muchacha. Y muy vinculada también a que hay fuerzas poderosas por encima del mundo, digamos que tiene un toque de conspiración, acerca de gente que en la Tierra tiene el poder y tiene los recursos y tiene la intención de salvar a la humanidad. De aquella manera, haciendo lo que buenamente puede. O sea, tampoco nos vamos a flipar, pero digamos que hay alguien sabio y hay alguien con poder y recursos, insisto, para tener planes globales. Igual la cosa extraterrestre no es la respuesta ni es el final adecuado. Igual la respuesta la tenemos nosotros, la tienen los luditas y sobre todo un grupo de luditas que no están apoyados. como gran parte de la gente en este cómic. En fin, de una forma muy dispersa, de esto trata Semillas. Sobre todo, destacar la narración, sobre todo destacar que Nocenti y Aja, por lo visto, han trabajado al unísono y se han intercambiado muchas ideas. Es un cómic con bastantes capas. Nocenti estaba muy interesada en hablar del periodismo, del que ella conoció y del que conoce ahora. Nocenti está muy interesada en cómo la sociedad se mueve, cómo palpita. No es señalar con el dedo a la gente por la calle y decirle, tú eres un borrego. No. Es decir, es normal que estemos alienados, es normal que voluntariamente nos alienemos. Tenemos una responsabilidad individual, es decir, no seáis brutos, no vayáis al bosque y tiréis un cigarrillo allí, a ver si arde o no arde, cabrones. En fin, todas estas cosas existen, pero digamos que la sociedad que nos presenta Nocenti es como muy desperdigada. No hay una teoría de la conspiración unificadora de grandes poderes, y cuando estos supuestamente aparecen te das cuenta de que es otra historia, es otra vaina. No son los sabios de los protocolos de Sion, entre otras cosas porque no existen. Son otro tipo de gente que, en vista de cómo está el patio a muchos niveles, decide actuar de la mejor forma que puede y sabe. Aunque no te vayan a caer extraordinariamente bien y aunque no sean demasiado listos. En fin, esto es Semillas, uno de los cómics del año. El hecho de que Astiberri os lo presente en una tapa cartoné con un precio de 15 pavos es muy atractivo. Es una edición que está bastante bien. Es una edición que yo creo que está bastante bien de precio también para lo que contiene, y es un cómic para ver y para releer y para tenerlo. Así que sin duda alguna es caramelito porque esto puntúa alto. No es muy largo, pero tampoco lo necesita. Lo que te quieren explicar te lo explican bien. Y lo que te quieren explicar y no has pillado la primera, releyéndolo, que se tarda poquito, lo vas a pillar todo. Y de verdad que tiene un gran trabajo a muchos niveles. Los personajes son reconocibles. Principalmente la periodista Cara, a mí me ha gustado mucho cómo está retratada. Y también es notable que un cómic de este tipo, con esta temática, no sea tanto un sermón de qué malos y qué torpes somos, sino que sea el reflejo de un instante. Esto, insisto, es nuestro mundo de aquí 5 minutos como no lo hagamos bien. Por otra parte, señalar que esto es un cómic de Dark Horse dentro del sello de Karen Berger. Karen Berger, la mujer que levantó con sus ovarios Vértigo, que tiene muy buena vista para editar. Porque esto es muy bergeriano también si te paras a pensar. Tiene ciencia ficción a su puñetera manera y estilo, y tiene mensaje y tiene autores haciendo algo, por utilizar el término, de autoría al máximo. Lore y gloria para Karen Berger y un excelente para Nocenti y David Aja. Nos vamos ya con Criminal Bad Weekend de Ed Brubaker y Sim Phillips. Como es costumbre en este espacio, en la viñeta, esta gente puntualmente aparece y puntualmente aparece para que digamos lo buenos que son. Es una muy mala costumbre que tienen, que es sacar tebeos que normalmente puntúan alto, o muy alto, o extraordinariamente alto. O sea, no acostumbran a hacer malos cómics, a mí no me consta, sobre todo en esta serie, en Criminal. Allí han construido durante años una especie de criminal verso, en un lugar que podríamos ubicar como Central City, donde ocurren un montón de historias bastante independientes, en el fondo. Pero de vez en cuando queda algo colgando de lo que ellos sacan petróleo. En este caso, en Bad Weekend, nos encontramos con un tipo llamado Jacob, que es un pobre desgraciado. En Criminal acostumbran a haber personajes como muy losers de la vida, y Jacob es uno de ellos. Este fue el protagonista del arco argumental titulado Mala Noche, y también apareció en otro titulado Sin Ley. Pero bueno, Jacob Kurtz, en estos momentos, se dedica a lo suyo, que es hacer tebeos. Es comiquista, o dibujante de tebeos, o creador de cómics, mejor dicho. Él hace una historia llamada Frank Kafka, investigador privado, que vendría a ser una especie de versión de Dick Tracy. En su momento, en su historia, Kurt fue falsamente acusado de matar a su esposa, sobrina, por cierto, de uno de los grandes mafiosos de Center City, donde a verlos los hay y de todos los tamaños. A causa de esa acusación, promovida por la policía, los matones de Hyde le proporcionan una terrible paliza, le dejan en el hospital hecho polvo, le dejan con cojera, y cuando finalmente se recupera y sale del coma porque le han pegado muy duro, descubre que ha sido exculpado de la muerte accidental de su mujer. Pero, lisiado e insomne, Jacob Kurth lleva una vida de puta mierda, básicamente haciendo tiras de prensa y sobreviviendo de aquella manera. Pese a todo, como está vinculado a la industria del cómic y en Central City hay grandes convenciones comiqueras, recibe la llamada de la organización de este evento aquí en su ciudad y le dicen: oye, Jacob, vamos a invitar a Hal Crane, el cual es una leyenda dentro del mundo de los cómics. Hal va a pasar el fin de semana aquí, tú le conoces, trabajaste con él, ha sido un poquito tu mentor, estaría bien que, siendo Hal Crane como es, que os voy a explicar luego, lo tengas controlado. Te asegures que hace su charla, que acude a la firma para los fans y que finalmente, el último día, recibirá tranquilamente el premio a toda una vida y todo el rollo, o sea que vamos a tener la fiesta en paz con este hombre. A lo cual Jacob dice: bueno, pues si me lo pagáis un poquito, yo intentaré torear con Hal Crane, que es un personaje realmente fascinante. Nos ubicamos en el año 1990 y tantos. Las empresas de cómic parecen estar en una gran crisis, ya recordáis, o sea, la crisis especulativa, los 90, Marvel contra las cuerdas, DC sobreviviendo como puede, Image haciendo esas cosas raras que hacía Image, pues parece que el negocio se ha ido a pique. Y Hal Crane, que es un hombre que viene de muy, muy, muy atrás, es uno de los gigantes de la industria, es uno de los últimos dinosaurios que quedan en activo. Es un hombre muy mayor, si ojeáis el cómic, si veis la portada, descubriréis que se parece muchísimo a Devon Maxwell, el del Coche Fantástico. Las cosas como son. Pero sobre todo es una leyenda en el negocio. Es un tipo que ha hostiado a Stan Lee, que se las tuvo tiesas con Julius Schwartz, que con Will Eisner había también estado a punto de perder los papeles, que ha conocido y ha trabajado con los más grandes, con Wally Wood, con Roy Thomas, con este, con el otro y con el de la moto, con todo el mundo. La cuestión es que el gran trabajo de su vida acabó desembocando en una serie de televisión. Una de esas series de animación limitada que se llevaban tanto a finales de los 70, a principios de los 80, que con el paso del tiempo se ha convertido en objeto de culto. Y sus personajes han sido bastante famosos. Lo cual propicia que cuando Hal Crane llega a Center City y es recogido por Jacob y es llevado al centro de convenciones, el tío lo flipe. Dice: ¿qué hace toda esta gente disfrazada? Llegando al punto de que conoce a una chica que va disfrazada de la princesa de su historia y demás, y el tío le dice: bueno, si me cobras 100 pavos nos vamos a mi habitación. Y Jacob le dice: ¿pero cómo le dices eso a una fan? Dice: ¿cómo que una fan? Se parece a una prostituta. Dice: coño, que va vestida de tu princesa, desgraciado. Que aquí la gente viene todos disfrazados porque son fans. A lo cual, insisto, Hal Crane no da crédito. Dice: la industria del cómic se ha acabado, no se vende lo que se vendía. Están todos en crisis, están los chavales que han destrozado las editoriales y demás. ¿Cómo es que esto está lleno de gente disfrazada? Dice: porque son fans, y aunque parece que esto se acaba, los últimos en resistir son los que más fe tienen en las cosas. En fin, a estas alturas, el relato tratará de la carrera de Hal Crane, el cual tenía su estudio, tenía sus ayudantes, los trataba como la mierda, era un gran dibujante, era un tío que cumplía los plazos, era un gran profesional, pero, por ejemplo, cuando Jacob trabajó para él, pues era aquello de la fascinación por una figura legendaria juntado con el hecho de que era muy cabrón, de que era muy borracho, de que se pulía la pasta jugando póker, apostando a los caballos, divorciándose 3 veces... En fin, que era un desastre con patas, pero también un personaje fascinante que, por ejemplo, en el sótano tenía una enorme colección de cómics maravillosos y de libros y de ilustraciones, es decir, era un tío que amaba profundamente el medio. Y esto es la entrada de Bad Weekend, ¿no? La convención, Hal Crane haciendo lo que le da la gana, yéndose al bar, pasando de los fans, pasando de dar, por ejemplo, la primera conferencia, llegando tarde a la firma de cómics, que, por cierto, se presenta cuando quiere, y solo viene alguien que lo reconoce y es para que le firme merchandising. Entonces Hal Crane se queda como muy, muy sorprendido y dice: mira, a tomar por culo, este tío lo que me ha traído es para venderlo y ganar una pasta. Pues ya no firmo más y a tomar por saco me voy. En fin, Jacob lo pasa bastante mal para controlar los horarios de este hombre. Pero en líneas generales tiene charlas con él y le acompaña a hacer recados extraños, como por ejemplo ir a un apartamento allí en Central City donde unos tíos muy sospechosos están haciendo un negocio con Crane. Como os he dicho, su trabajo más famoso acabó siendo una serie de televisión. ¿Cómo? Y eso se cita bastante durante la obra. El negocio de vender originales a Crane le ha ido bastante mal, porque ha vendido los pocos originales que pudo retener y que no se quedaron las editoriales, los ha vendido por deudas de juego. Con estos pavos lo que hace es falsificar fotolitos de la serie de televisión. Es decir, esas imágenes que se creaban en los estudios de animación para ir tomando fotografías y crear los dibujos animados. Él coge las firmas y esta especie de mafia ultra especializada lo que hace es vender fotolitos a coleccionistas que se los pueden pagar. Bueno, ¿cuál es el auténtico giro de la obra? Pues que, en el fondo, Hal Crane ha ido a Central City por asuntos propios. Él, por ejemplo, está muy interesado en encontrar a alguien en la convención. Y cuando lo encuentra, le acaba encañonando con una pistola en los lavabos. Hal Crane está buscando unos originales. Unos originales que para él son muy valiosos. Son unos originales de cuando empezó a trabajar con un amigo suyo, con un guionista al que quería mucho, con su amigo Alex, con el cual realizó la mayor creación de su carrera. En fin, que quiere esos dibujos y se va a movilizar y va a meter a Jacob en un marrón bastante importante para acabar por encontrarlos. Ello volverá a implicar a Jacob con algún que otro personaje muy poco recomendable de Central City. Digamos que harán actividades ilegales, harán algo bastante chungo, para que Crane pueda, insisto, encontrar unos dibujos que han ido de mano en mano. Por ejemplo, han estado en manos de su propia hija, con la cual tiene una charla como bastante puntiaguda, ¿no? La niña dice, y claro que he vendido tus originales, joder, si me dejaste tirada a mí y abandonaste a mamá, a su suerte, que se murió sola. ¿Qué me estás contando de los originales y su puta madre a caballo? Me los pagaron, los vendí. En fin, toda esta trama de conseguir, a través de actividades muy ilícitas, recuperar esos dibujos es lo que articula gran parte de la obra. Y sobre todo, la gracia del asunto es que Brubaker le da una especie de moraleja. No te aclara exactamente qué es lo que pretende Crane, si los quiere vender, se los quiere quedar, si los quiere por interés o los quiere porque tiene algo que ocultar. En fin, todo eso queda un poco la interpretación de lo que tú has leído durante la obra y a lo que te explica el personaje protagonista, el narrador, que es Jacob. Este es un resumen muy breve de un cómic que funciona muy bien. Funciona muy bien como crítica a la industria. Todo hay que decirlo. Se explican algunas batallitas, algunas de ellas me suenan bastante, aunque se hayan obviado nombres o se hayan sustituido personalidades, acerca de cómo era el negocio del cómic en su momento. Estamos hablando de una época que evidentemente no se reconocía la autoría, que se lo digan a los herederos de Ditko, la pelea que están teniendo por los derechos de Doctor Extraño con Marvel en estos momentos, donde se trabajaba mucho, se cobraba poco, probablemente si hablas con cualquier dibujante que en estos momentos esté trabajando, aunque sea para la industria americana, te dirá que es lo mismo. Y también hay un elogio a cierta gente que hizo evolucionar el medio. Hal Crane no es Jack Kirby, aunque te explica cosas de Hal Crane que también coinciden con la biografía de este hombre, ¿no? Que era un estajonovista, que publicaba con seudónimos, se hacía 20.000 tebeos al mes para llegar a ganarse la vida, a tener una familia. Hay cosas de Jim Steranko, ¿por qué no? Hay cosas de, yo qué sé, de autores de aquella época y de dibujantes de aquella época. También hay una crítica, y es muy divertida, porque esto sale de la pluma de Brubaker, acerca del método Marvel. Como Crane dice, bueno, en aquellos momentos, si tú eras dibujante, también eras más creador. Dice, ahora mismo todos los dibujantes te mandan unos guiones que son un ladrillo. Quieren que dibujes lo que ellos tienen en la cabeza y te hacen correcciones y todo el rollo. No está mal. Pero también hay que decir que, siendo una convención, y aunque el mismo Hal Crane a los fans no los tiene muy bien ubicados, en el fondo está el contrapeso del personaje de Jacob, que les dice que tiene que respetar a esta gente, que al fin y al cabo no hace, desde luego no están haciendo nada malo, que lo viven con pasión y que mantienen el medio apuradamente vivo. Y también recuerdo que la ubicación temporal es mediados de los 90, y que si en 1994 decían que el cómic se iba a morir, en 2021, pues ya os imagináis cómo está la cosa. Total, que han pasado 27 años y el cómic no se ha muerto, ni tiene, creo yo, a corto o medio plazo, mucha intención de desaparecer. Y esto es lo que os puedo explicar de Bad Weekend. Como siempre, en las cosas de este par, en las cosas de la serie criminal, haceos con ello, No es demasiado caro, son 72 páginas, 15 euros, tapa dura. Tampoco está mal precio. Y forma parte, insisto, del Criminal Verso, de la creación de Brubaker y Phillips. Una vez dicho esto, creo que vamos a cerrar el muy breve capítulo de los cómics de hoy. No os he traído mucho, pero lo que os he traído es bueno, bueno, de verdad. Y después de escuchar que tenemos todo el tiempo del mundo, con la voz de Louis Armstrong, ya sabéis, Sin tiempo para morir, la ha usado muy bien esta canción. Al volver estaremos con Raúl y hablaremos de televisión. Televisión entre buena y muy buena y excelente y también marciana, ¿por qué no? Porque estando implicados nosotros habrán cosas un poquito salidas de mar. Hasta ahora. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Pues bien, continuamos y nos vamos a la tele. Este septiembre ha aterrizado, pero un mogollón de cosas, pero un mogollón, un fostial, o sea, una avalancha. El morirse, amigos, o sea, me he sentido un poco como Indiana Jones y el pedrolo aquel de la primera parte rodando detrás de él. Y nos ha salido tajo, porque hay muchas cosas que son de la temática habitual en la viñeta, que por otra parte yo todavía, como siendo el autor, no os voy a engañar, no la he decidido de qué coño va la temática de esto. Pero bueno, es mucha faena para un hombre solo, como diría Julio Iglesias, así que me he buscado un hombre de verdad, un hombre machote, un hombre joven, joven en edad reproductiva también, que es Raúl. Bienvenido a la viñeta de nuevo.
Hola amiguitos, encantado de estar otra vez por aquí de nuevo.
Te he dejado bien, ¿eh? Soltero reproductivo.
Sí, reproductivo. Mi material genético ahora mismo está muy codiciado, sí, sí.
Sí, sí, tú ve diciendo estas cosas, que luego pasa lo que pasa.
Eso.
Sí. Bien, nos vamos a la tele. Nos vamos a la tele y tenemos, ¡buah!, un montón de cosas por explicar. Entonces vamos a hacer, hemos quedado un bloque más ligero, más corto, y luego un bloque con lo que nos ha molado. Porque hay para hacer eso y para partir de más maneras. ¿Tú cuánta tele has visto últimamente, en el último mes?
Pues una barbaridad, porque es que justo además este programa ha surgido de conversaciones en WhatsApp que he tenido contigo, y a lo tonto, yo entiendo que también esto es un poco señal de la época COVID, porque ahora parece como que mientras estamos teniendo menos películas más caras, estamos teniendo como series de mayor presupuesto, por ejemplo, como lo puede ser las propias series de Disney Plus o algunas de las que vamos a comentar aquí, pero a lo tonto... Estoy enganchado ahora mismo a varias series y en general con todas ellas muy satisfecho de lo que estoy viendo.
Sí, hay que decir que vamos a hablar de un producto en concreto que igual no es nuestra taza de té. Uh-huh. Si te parece, rompemos el fuego y hablamos de Star Wars Visions.
Eso es.
Mi taza de té no es. ¿A ti cómo se te ha quedado el cuerpo?
Uf, pues a ver, a mí es que... Vamos a ver, yo antes de nada decir que no soy muy fan excesivamente del manga, del anime. Quizás son dos géneros, bueno, suelen ser más un producto para gente más joven que yo, en general, ¿vale? Gente de 30 para abajo. A mí lo que me ha pasado con Star Wars Vision es que, a ver, me he visto casi todos. De hecho, el que más me ha gustado, pero con mucha diferencia, es el primero, ¿vale? El primero me ha parecido tremendo. Pero el resto me parecen bastante, bastante regulares, tirando a malos. Pero casi te diría que es un problema habitual de este tipo de productos, en sentido de antología de cortos, antología de series, antología, pues imagínate, esto de Love, Death and Robots, que cada episodio está hecho por un director, por un estudio diferente, es un problema ya implícito a este tipo de formato, a que cada capítulo sea, pues eso mismo, pues de un director diferente, de un estudio diferente, sí.
Sí, de hecho hay 9 cortos y son de 7 estudios diferentes.
Claro.
Y son profundamente japos. Las cosas como son. Sí. En Semental Chihuahua yo tengo un desahogo muy bestia y muy simplificador del asunto. Pero básicamente es el japonesismo en Star Wars o japonesizar, como se llame, Star Wars, ¿sí?, a morir a dolor. Pero a mucho.
Sí, porque... sí, totalmente. Sí, sí.
Aquí tenemos, por ejemplo, el primer capítulo. Es muy Akira Kurosawa.
Sí, es un ronin, para que nos entendamos. Es una especie de samurái sin amo, despojado de todo, básicamente, que llega a eso mismo, pues a un pueblo que está un poco sufriendo el sometimiento del imperio, que aquí vemos que los imperiales pues van vestidos pues con estética japonesa, como si fuesen soldados, y la verdad es que, bueno, pues un episodio que te gana sobre todo de lo bien hecho que está. O sea, está hecho, pero como Los Ángeles, la animación, cómo se mueve toda, como la cinética, la acción. Claro, sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que como este episodio está tan bien, te crea unas expectativas tan altas, que es que el resto de episodios no las cumple.
Sí, el primer episodio, sobre todo en lo visual, no nos vamos a engañar, son cosas muy cortas, llegan a los 15 minutos de media, una cosa así, hay alguno más largo, otro más corto. Pongamos un cuartito de hora. Entonces, la animación es como muy rompedora. Hay acción. Básicamente esto es como un duelo de western, pero a espadazo vivo, a espadazo láser, por cierto. Uh-huh. Y tiene ideas como el paraguas aquel.
Sí, el paraguas láser, amigos.
Sí, sí, sí. Y empiezas a ver una constante en este primer episodio, que es la importancia extraordinaria que parecen darle a los famosos cristales que contienen las espadas Jedi, ¿no?
Uh-huh.
Que no me acuerdo cómo se llaman los cristales en concreto.
Cristales Kyber.
Los Kyber, exacto. Uh-huh. Segundo episodio, por ejemplo. Yo no pude con él. O sea, la premisa ya pudo conmigo.
Tampoco.
A los 3 minutos me bajé. Creo que es el niño de Jabba el Hutt que se hace batería en un conjunto pop. Que decía la canción.
Básicamente, sí.
Y entonces los cazarrecompensas van a por él y se fugan a guitarrazos. Y dices, no quiero esto, tío. No. Hay otro que es el de los gemelos. Que este tiene más aceptación. La gente ha hablado bastante. No dejan de ser dos gemelos Sith que uno ve la luz en el último momento y hay un combate arrasador en el espacio. Sí. Me parece de acuerdo. Hay más cosas que hay por ahí, yo que sé, hay uno sobre un pueblo que vive muy anclado a la naturaleza y aparece un Sith que los tiene acogotados, entonces aparece un Jedi y inevitablemente se pelean. Hay otro que también es como muy japo, de un Jedi que va a un planeta a ayudar a una princesa que está luchando contra un Sith, cómo no. Uh-huh. Y bueno, es la tentación del lado oscuro y dices, este final no me cuadra, tú. O sea, me lo has contado muy bien, pero no me cuadra. Hay diversos tipos de animación y hay muchos japonesismos, profundamente japonés a morir. No es un problema el que tengo yo que sea canon o que no sea canon. Es aquello que en 10 minutos te dan una turra bastante importante porque es todo, digamos, de Japón medieval con espadas láser.
Sí, al final lo que pasa es que eso, yo creo que va más a captar a la gente que le guste el anime y el manga a que realmente lo que puede ser un poco el fan de toda la vida de Star Wars. Porque una amiga mía, por ejemplo, sin ser tampoco una experta en Star Wars, que no sé si lo es realmente, estos cortos la han encantado. O sea, se lo ha pasado como una enana directamente. Claro, es lo que pasa, que yo realmente podrían haber hecho lo mismo con el universo Marvel y no habría cambiado mucho. Es decir, claro, por diferentes cortos Marvel, pues una versión japonesa medieval de los personajes que conocemos de Marvel, o cada uno, pues, o diferentes grupos de superhéroes, o diferentes homenajeando películas, por ejemplo. Claro. No sé.
Es que Star Wars es como es, al fin y al cabo es muy western. La tentación siempre va a ser de ponerlo como muy medieval. Entonces, el sable láser katana, las tres primeras veces dices, mola. Pero dices, habéis caído en un poquito todos, por lo que he visto. No los he visto todos, ¿eh? Todos los que he visto caen un poquito en eso, ¿no? La katana láser, pues bien, está bien, es un concepto. No tengo ningún problema y además, estoy de acuerdo contigo, no creo ser público objetivo. Está bien que esté, coño, vedlo, determinad vosotros si os interesa o no. Ya que estamos, Marvel ha sacado What If, que es una serie para hablar un rato, pero hay que ver cómo se ha puesto la gente con What If de mal, algunos, ¿no?
Pues estaba acordándome de What If cuando te estaba diciendo que es un problema de este tipo de formato, de este tipo de formato de historias contenidas, que hay algunas que están muy bien, ¿vale? A mí, por ejemplo, el primero me gustó mucho, este de la Capitana Carter, el de los zombies me ha gustado, este último que ha salido del Thor fiestero me ha hecho bastante gracia, pero hay otros que me han parecido malos directamente. A mí este, el de Killmonger que salva a Iron Man, es un episodio en que no pasa absolutamente nada, sencillamente. No sé, es sí, o sea, los hay mejores y los hay peores, y al final, pues bueno, pues quédate con los que te han gustado y ya está, que no puedes hacer más, porque todo, ya te digo, de que es una serie, What If, que noto bastante diferencia entre capítulos. Bastante, bastante.
Sí. Yo, en cambio, la animación, digamos que la animación está muy bien. Yo creo que Capitana Carter es, a kilómetros, el mejor. A mí me entusiasmó muchísimo. Y la animación ahí es muy rompedora. En el resto, la animación es muy buena, pero ya has perdido el primer impacto porque aquello fue bastante bestia.
Claro, sí. Y luego el segundo, este que eso de que Pantera Negra se convierte en Star-Lord, pues bueno, pues vale, pues bueno, está mal. Sí. Luego el que matan a todos los Vengadores, pues un poco rollo patatero. Este aquí que descubres que es un Hampin enajenado.
Sí, bueno, es que la gente esta microscópica de Marvel, en los What If que he visto, ya la han liado dos veces, porque también ellos están implicados en el de los zombies, que tiene un problemilla de tono. Digamos que es demasiado luminoso para lo que está pasando.
Para lo que tiene que ser, claro. Y que luego, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo no son los Marvel zombies. Que los Marvel zombies, la gracia que era que eran versiones zombies de los protagonistas, pero hacían mogollón de chistes malos, solo pensaban en comer, era todo muy macarra, era un poquito la gracia. Hasta que son zombies, le lastra pues que esto no es para todos los públicos, bueno, para 13 años o no, vamos, que no es para mayor de 18 años. Eso es lo que le lastra en general.
Claro, pero en medio de todo esto, o sea, por ejemplo, estamos hablando de que hay zombies que se comen a Tom Marvel y la gente se lo está tomando con bastante filosofía y alguna broma. Sí. Y en cambio, hay el capítulo del Doctor Strange.
Sí.
Que ese está muy bien y tiene un final de agárrate.
Sí, que es como casi un poco la senda del héroe, pero al revés. O sea, como que se está corrompiendo cada vez más, que empieza a hurgar con magias que no debería, y poco a poco pues acaba liando pajarraca. De hecho, si tú ves la estética, pues es parecido, pero una capa morada, como más siniestra. Uh-huh. De hecho, yo te digo de que con los puto pirados que están en Marvel, no te extrañe ver a un grupo, que hay un cameo por lo menos de un grupo de Vengadores de estos episodios, de sus películas. O sea, que están tan pirados que de repente aparezca por ahí la Capitana Carter.
Sí, sí. A mí lo de Capitana Carter me gusta mucho. Me gusta
sí, mucho. Es el mejor de todos, es el mejor de todos.
Por cierto, Hayley Atwell en la vida real ha dejado a Tom Cruise.
¿Qué dices? Con Tom Cruise.
¿Qué hace Hayley Atwell con Tom Cruise? Si para ella es como una figurilla de Warhammer, el Tom Cruise.
¿Tuviste el episodio de Padre Familia sobre Tom Cruise? Lo que no. La coña que hacían. Se iba la luz en toda la ciudad, ¿vale? Y estaba Tom Cruise en su casa, súper enamorado, ¿cómo se llama? Con la mujer aquella que tenía, la que salía en Batman Begins.
La que salía en Batman Begins, sí. La chica aquella de los ojos grandes, sí.
Sí, pues resulta que cuando están, se va la luz, coge esta chica, el bebé, el hijo que tienen en común, le golpea a Tom Cruise, sale corriendo y abre una jaula que tiene Tom Cruise en su jardín, llena de tíos mazos en tanga. Y le dice, ¡corred, corred, está inconsciente!
Bueno, hay una leyenda sobre Tom Cruise, yo que soy mayor.
Katie Holmes.
Pues en la época que estaba, no con Katie Holmes, estaba con, uh-huh. con Nicole Kidman. Que por cierto, hay que ver el Botox, lo que le gusta a Nicole Kidman.
Sí, cómo
lo disfruta el Botox, la puñetera. Pues hay una leyenda acerca de que Tom Cruise es muy aficionado a ver peleas de lucha libre entre hombres desnudos. Es una leyenda.
Sí, pero claro, yo me sé la...
Seth MacFarlane es muy cabrón y ha tirado ahí.
Ha tirado por ahí, sí. Yo me sé la de que, bueno, el rumor este que sonó, que iba a ser el protagonista de la tercera de Batman de Nolan, Tom Cruise, que Christian Bale ya lo dejaba y que iba a ser en la de la tercera de Batman. Eso hubo podcast españoles en su día que lo dijeron. Ahí lo dejamos.
A ver, Tom Cruise seguramente en una pared de su casa haya una bolladura porque estaba para hacer Iron Man.
Uh-huh.
O sea, te estoy hablando de hace muchos años, antes de que Marvel fuera estudio y todo esto, ya se hablaba de Tom Cruise como Iron Man. Y al final fue Robert Downey Jr. y yo creo que mejor, ¿no? No por nada, sino porque
muy bien.
Pero en algún momento Tom Cruise se ¡pum! En la cabeza ahí en una esquina. Pensando, tendría que haber dicho que sí hace cuando me lo propusieron por primera vez y haberme lo quedado yo. Si lo sé, lo cojo yo. Pero sí, bueno, mata al cabreo corriendo en las películas de Misión Imposible.
Eso es. Y volviendo a What If, también decir que mañana hay un tercer episodio, último episodio, que es What If, bueno, ¿qué pasaría si Ultron ganase? ¿Vale? Que va un poquito enlazado con lo que vimos al final del último episodio.
Sí,
lo de este Ultron con la gema de infinito. Y se sabe que en el primer trimestre de 2022 va a haber otra tanda de episodios, va a haber una segunda temporada.
Uh-huh. Uh-huh. Hay que decir una cosa, cuando esto se emita, cuando esto llegue a los oídos de quien lo escucha, ya se habrá emitido. Entonces, nos vamos a jugar y vamos a decir, ¡guau, el último episodio de What If cómo molaba, lo de Ultron!
Hostia, increíble, lo de Ultron y cuando aparece Thanos y Kang, yo aluciné ahí.
Sí, y Mephisto.
Mephisto, por supuesto, Mephisto.
El día que salga Mephisto, ¿va a haber una bajona?
Sí. Yo me hace gracia. La coña que hicieron los de Mala Vida. Sabes que suelen hacer parodias en TVOs, así que son parodias de los Vengadores. Y salía la versión de Mephisto, se llamaba Mephisto. Era chiquito. Hijo, no puedo.
Bueno, pues hemos solucionado de momento dos cosas que podéis ver en Disney Plus. También en Disney Plus, pero en realidad, pues dentro de la plataforma Star, está algo que se llama Solo Asesinatos en el Edificio.
Uh-huh.
Que es una sitcom muy marciana que dura media hora, con un tío que a mí me tiene muy convencido, que es Steve Martin. También con Martin Short, el de Chip Prodigioso, que es un poco inaguantable, pero el papel es para él. Sí. O sea, tiene que ser él. Con voz de Joan Pera, es decir, con voz de Woody Allen. Y Selena Gómez. Guapísima.
Vaya combinación más loca.
Sí, pero tú no tienes idea de qué va.
No tengo ni idea. Sí.
Pues es un edificio, es un poco película de Woody Allen. Es Nueva York, pero Nueva York de la gente que tiene unos ciertos posibles y oficios creativos. Steve Martin es un actor que tuvo una teleserie que tiró mucho. Como Magnum, para entendernos.
Eso es.
Entonces la gente lo para y le dice, oh, di la frase aquella de cuando solucionabas el caso y tal. Bueno, Steve Martin está solo en la vida. Tiene como una especie de depresión perpetua porque la última relación le acabó muy mal. Martin Short vive en el mismo edificio. Que es un edificio, no te lo pierdas, que con el ascensor vas a parar al recibidor del piso del vecino.
Ah, eso es muy americano. Eso lo he visto yo en alguna serie. Que de repente coges y pum, apareces en la casa directamente. Sí.
O sea, uno de los vecinos es Sting.
Bien.
Es ese tipo de edificio. O sea, es un edificio de la punta de un nabo. Que da a Central Park. Está en Park Avenue. O sea, ojo, cuidado. Y bueno, está Martin Short, que es un director de obras de teatro que hace tiempo pues que no curra, está un poco apretado. Pero lo que le queda a los tiempos de gloria es precisamente el piso en propiedad. Entonces están diciendo, véndetelo, que es un pastón. Y dice, no, tengo un proyecto, pero en realidad es algo que nunca le cuaja. Y Selena Gómez. Uh-huh. Selena Gómez está como, eso lo ves tú y el resto de personajes no lo saben. Está como de ocupa en un piso que está vacío reformándose. Pero conoce al edificio porque ella, cuando era jovencica, tenía un amigo en el edificio y estaba mucho por ahí, ¿no? Entonces se puede, digamos, camuflar en medio de todo el vecindario. ¿Qué ocurre? Hay un asesinato y los tres personajes seguían el podcast aquel, no sé si te acuerdas, aquel tan famoso, Serial.
Sí, me suena, sí.
Pues siguen un podcast de crímenes. Entonces hay un asesinato y dicen, al chico este lo han dado como suicida. Pero como ha habido una alarma de incendio, yo he visto a un tío con una sudadera, no sé qué, no sé cuánto, si no hubiera muerto. ¿Y si hacemos un podcast? Dice Martin Short. Y empiezan a hacer un podcast que es, el título es solo asesinatos en el edificio, porque dicen, podríamos hacer de más crímenes en el vecindario. Dicen, no, solo asesinatos en el edificio. ¿De acuerdo? Y hacen el podcast, y entonces se ponen a investigar, y empieza la trama. El chaval que ha muerto resulta que era amigo de Selena Gómez, la cual descubre que el chaval se tenía muchos follones con mucha gente, era un administrador desleal de la fortuna de Sting, que por cierto es vecino, y se dedicaba, y eso lo sabes en el segundo episodio, se dedicaba a hurtos ilegales. Digamos que era ladrón de joyas. Hasta aquí voy a leer, porque la trama va avanzando alrededor, básicamente, de las neuras que tiene cada uno, los secretos que tiene Selena Gómez, lo divertido que es el puñetero Steve Martin, que tiene una cara siempre de estoy deprimido, pero es que me gusta la vecina que toca el violonchelo. Y tal. En fin, todas estas cosas. Es una comedia como muy agradable y la trama de fondo es ellos investigando y descubriendo cosas. Mortal cuando van a ver a la podcaster de crímenes reales más famosa de Estados Unidos, que es Tina Fey. La cual tiene una empresa que te cagas. Entonces se los queda mirando y dice, ¿qué queréis? Dice, hostia, qué despacho tan guapo. Dice, me ha comprado Spotify por 20 millones de dólares.
Ese es mi sueño.
Y bueno, y le piden consejo y bueno, pues ella les anima a seguir investigando. Y en el fondo van descubriendo cosas y la trama avanza por ese lado y dices, bueno, a este chico efectivamente alguien lo ha matado, ¿no? Pero hay cosas despollantes como cuando dicen, me he cruzado con Sting y es muy borde. Y me he descubierto que el vecino muerto era el que le llevaba la fortuna a Sting y Sting ha perdido el dinero y tiene que hacer una gira porque estaba retirado, no sé qué. Vamos a hablar con Sting. Y dice, ¿cómo entramos en casa de Sting? Y salta uno y dice, llevémosle un pavo asado. Que es la idea más gilipollas del mundo. Y se presentan en casa de Sting a la hora de desayunar con un pavo de 8 kilos. Y huelen el pavo y dicen, bueno, es raro, pero el pavo huele bien, ¿no? Entonces Steve les abre la puerta y dice, coño, un pavo, qué bien huele. Y dice, ¿Veis cómo funciona? Entonces hablan con Sting acerca de cómo está implicado y todo el rollo, que no deja de ser un gag, ¿no? Sting tiene la vinculación que tiene y ya está, ¿no? Pero dices, qué idea más putamente loca que es esto. En el fondo es una comedia de personajes con un poquito de trama criminal. Se ve muy bien y además cada capítulo dura, pues eso, 30 minutos. Y Selena Gómez le aguanta muy bien a Steve Martin, que es muy buen actor, y le aguanta muy bien a Martin Short, que es un tío que su negocio es ser alguien que estrangularías. O sea, Martin Short está muy bien porque querrías matarle. Bien.
Oye, pues ya es un mérito porque la verdad es que ser, digamos, esta actriz que tenga que luchar contra estos dos titanes, o sea, y no se la coman viva, pues ya es un avance.
Sí, tiene momentos como Zendaya. Tú has visto Dune, ¿no?
Sí.
Cuando Zendaya mira a Chalamet y le dice, ¿qué haces aquí, pringao?
Uh-huh.
Desde ese 1.80 que tiene Zendaya, mirando a ti, bueno, 1.80 o 1.90, es muy larga Zendaya, ¿no?
Sí.
Se queda mirando a Timothée Chalamet con infinita, como te lo diría yo, superioridad, ¿no? Pues a Selena Gómez le pasa lo mismo. Hay momentos en que los mira y dice, pero pues, estáis los dos como unos sonajeros, cabrones. Pero bueno, son amigos y residentes en un edificio que ya querría yo, tío. Vaya pedazo de piso.
Sí. Madre mía, qué envidia.
¿Sabes esos pisos de planta diáfana que es un comedor para que juegues a futbito con los amigos?
Uh-huh. Sí. O sea, estos pisos maravillosos, increíbles, que todo el mundo tiene en Estados Unidos de las películas. Pues esos.
Sí. Además dice... dice uno, dice, vamos a seguir ese taxi, siempre he querido seguir ese taxi, síguelo todo a pie. Y claro, es Nueva York centro. Y dices, ¿cómo va a seguir Steve Martin un taxi a pie? Claro, hay un atasco, está en el centro de Nueva York. Y entonces llega Martin Short con su coche, que es un Peugeot, no sé si es un Peugeot de 1984. Dice, pero el amor de Dios, ¿dónde vas con eso? Dice, es Nueva York, joder, vas en taxi a todas partes, me lo compré porque me hizo ilusión que era un coche francés. Y cosas así muy surrealistas. En fin, esto, lo dicho, está en Disney Plus, en la plataforma esta de Star.
Uh-huh.
Buena serie, buen entretenimiento. Y si os mola Steve Martin como a mí, muchísimo mejor.
Eso es.
Uh-huh. Otra cosa que tenemos por ahí. Lo vamos a poner en este paquete, aunque en realidad, que yo sepa, han salido solo dos episodios. Es Y, el último hombre.
Eso es.
Bien.
Uh-huh.
Basado en el cómic de Pia Guerra al dibujo y Robert K. Vaughan al guión, si no estoy equivocado. Básicamente, Y, el último hombre, trata sobre Yorick. Yorick es un personaje que ya en el cómic dices, Yorick, tienes un guantazo que no te cabe en la cara.
Sí, eso lo han trasladado muy bien, porque qué personaje más odiable, de verdad. Me ha echado para atrás lo odioso que es el tío.
Y bueno, pues Yorick está viviendo una situación bastante particular, al igual que el resto del planeta. Que es que ha habido un virus. Anda, que el momento para sacar la serie. Ha habido un virus.
Sí, hostia, yo ya lo pensé y dije, joder, también desde luego el mejor momento del mundo para sacar esta serie, ¿eh?
Entonces salen básicamente los antivacunas de toda la vida, los lamerratas.
Eso es.
A decir, no hay un virus, sale Rafa Pal, sale el de la columna, sale Mirones. Sí. Salen todos.
Sale Enrique de Diego también. Sí.
Enrique de Diego dice, me cago en vuestra puta madre, porque Enrique de Diego está muy así.
Está over the topísimo, de verdad. Over the top.
Está Enrique de Diego, que no os lo podéis creer. O sea, está llamando gilipollas a Girauta. O sea, ya. O sea, lo de Federico contra el de Vox, contra Santi Abascal. Enrique de Diego es el que lleva el balón. No os lo perdáis. Pues madre salen mía. Todos los antivacunas y ¿qué ocurre? Que no les da tiempo ni de negar el virus. Porque mueren todos. Porque curiosamente todos son tíos. Mueren ellos y mueren los que no negan el virus porque no llegan a enterarse. El virus se mueve a una velocidad inusitada y acaba con todos los hombres del planeta. ¿Con todos? No. Nos queda probablemente el héroe más improbable ever. Que es nuestro Yorick.
Uh-huh.
Yorick tiene lo justito para pasar el día. Expliquemos cosas de Yorick.
Sí, Yorick es un tipo que se está formando, ¿vale? Él trabaja de mago, ¿vale? Pues haciendo trucos de cartas, haciendo tema de escapismo, y se gana la vida, pues básicamente dando particulares de ser mago y escapista, ahora mismo. El tema es que, casualidad de la vida, es hijo de la vicepresidenta del gobierno, me parece, o una ministra, vamos, de bastante peso,
uh-huh.
Y gracias a eso yo creo que el tío no está debajo de un puente pidiendo. Porque vale. Si no, pues vamos, ya los padres le habían cortado el grifo hace años, básicamente.
Sí, claro. Él, por ejemplo, anda justo de pasta para invitar a cenar en su casa a la novia.
La novia, eso tiene que andar guarreándole dinero a la hermana.
Y claro, ¿qué piensas? ¿La llevará a cenar? No. Le hace pan de molde con tres tipos de queso y tomate.
O sea, vamos, eso parece, vamos, cena de piso de estudiante, de verdad.
No, pero es que puede estar bueno. O sea, la chica cuando
sí,
se
hombre, no,
dice,
no,
hombre, eso horneado está muy bueno, ¿no? Y tal, y dice, he triunfado, le voy a pedir que se case conmigo. Y ella se lo queda mirando y no tiene la chica la... el ánimo de decirle, es que Yori, que es que eres un puto inútil. Porque lo quiere, ¿no? En el fondo lo quiere. Uh-huh, sí. Y bueno, pues ella se va. Y en ese momento, pues se está acabando el puñetero mundo a una velocidad que no os podéis imaginar. ¿Y dónde se acaba? Pues se muere el presidente de los Estados Unidos y todo el aparato político militar importante de Estados Unidos muere en una sola sala. Uh-huh. Muere la gente, los hombres mueren por la calle y solo quedan las mujeres. En este caso, el reparto femenino, hay que decir que al frente está Diane Lane. Diane Lane.
Que hacía de detective marciano.
Hacía de detective marciano, sí. Diane Lane, que tiene una carrera fabulosa, ¿no? Se encuentra con Ben Affleck en Batman contra Superman y le dice, creo que eres amigo de mi hijo por la capa. Bien, Diane Lane con Ben Affleck han hecho películas románticas en que eran pareja, o sea, imaginaos cómo es el mundo. Sí, sí. Bueno, Diane Lane acaba siendo, y por causas de fuerza mayor, acaba siendo la puta jefa del ejército de los Estados Unidos, del gobierno, ¿vale? Uh-huh. Y sí, de la misma forma que vamos a descubrir que en el servicio secreto hay una chica de pasado turbio que se dedica básicamente a hacer encargos, es una limpiadora que tenía, le habían encargado que se infiltrara en el servicio secreto y no sabes bien para quién. O sea, el reparto femenino tiene mejor historia de momento que Yorick.
Que propio, sí, además que te dicen que es como que pertenece a una división del gobierno que nadie pregunta, que de hecho la propia presidenta no sabe de su existencia. Yo no sé tú, yo en todo momento me estaba acordando de la Legión Alfa, en todo momento. O sea, cómo es contra terrorismo, contra inteligencia, y casualidad de la vida, pues le pillan todo este sarao cuando está ella haciéndose pasar pues por una simple agente del FBI con la, sí, sí. Vamos, con la propia presidenta, sí.
Claro, por eliminación, ella acabará siendo la guardaespaldas de la nueva presidenta de los Estados Unidos. Yo solo he visto un capítulo, pero básicamente la armazón que tenéis que tener en cuenta es un mundo de mujeres, hay varias mujeres aquí que tienen bastante trama, y el único superviviente masculino es Yorick y el mono, Ampersand. El mono CGI, a veces sí, a veces no.
Está mejor hecho de lo que yo me esperaba. O sea, me da un poquito de miedo que el CGI les quedase así un poco cutrongo. O sea, de hecho me he acordado del mono que salía en la película de Cuatro Fantásticos. Pero al final yo creo que está bastante bien resuelto, ¿eh?
Sí, porque el mono tiene papel. El mono va a tener bastante papel. Es la única compañía y es el único macho que queda. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando durante el primer capítulo vas viendo lo que va pasando, pues se encuentran ratas, se encuentran pájaros, se encuentran perros, no son machos.
Claro, eso es. El tema, obviamente, pues que va a haber una escasez de comida enorme, porque obviamente, si se mueren todos los machos de todas las especies, es que va a haber una catástrofe planetaria en cero coma.
Sí, sí. Y bueno, a partir de aquí, si seguimos el cómic, que yo no lo acabé, el cómic de Vaughan, vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener a Yorick siendo el último hombre y buscando a su novia, entre otras cosas. Vamos a tener a Yorick con el mono cruzando Estados Unidos en un viaje bastante importante. Vamos a tener al gobierno americano buscando al último hombre. También vamos a tener, y esa es muy divertida, en Israel, que es una sociedad mucho más militarizada, se han apañado bastante bien. Entonces, el Mossad considera que para la supervivencia de Israel, que es su primera prioridad, hay que ir a Estados Unidos a buscar a Yorick. Todo el mundo perseguirá a Yorick. Entonces, la serie se basa en eso. Si fuera Julio Iglesias, no os preocupéis.
La humanidad está salvada en cero coma. Sí, sí.
Se cogería la máquina esa que da tickets en la cola del pollo alas y diría un número para cada una y ya vamos haciendo.
Sí, sí, sí. Yo me imagino a este, a Julio Iglesias o a este, a Albertino Borne mirándose y dice, sujétame el cubata. Así de claro.
Sí, 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 sí. Mucha pomada y muchos líquidos y tal, y esto te lo arreglan. Eso es ese tipo de gente. Uh-huh. Además, se supone que, por ejemplo, Bertín tiene mucho carisma personal. O sea, no sería aquello, qué sacrificio. Bueno, pero esa sería otra serie. Sería la versión española. Que se basaría, como muchas series, en un gag inicial. Uh-huh. Bertín, el último hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Sí, 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 sí. Mirándote con esa miradita y
El pequeño problema que he tenido, creo yo, y he detectado, y llega el último hombre. No está mal explicada, y hay dinero. O sea, está muy bien hecho. La tele que nos ha llegado está toda muy bien hecha. Problema. Un poquito más de ritmo podría tener, porque al fin y al cabo te han explicado muy bien el preámbulo de todos los personajes que van a tener peso. Pero es aquello que dices... un poquito más acelerón.
Ya.
Petit peu.
A ver, ¿cómo te digo? A ver, me parece una serie correcta. O sea, no... estoy viendo algún personaje que me ningún personaje que me eche, los han flipado. De hecho, es una serie que honestamente lleva bastante tiempo intentando adaptarse, ¿vale? De hecho, yo llevo escuchando que iban a hacer serie de El Último Hombre 6 años, fácilmente. Pero tampoco creo que tenga algo como que me termine a enganchar tanto. De hecho, yo la hemos metido aquí un poquito por comentarla, porque de hecho el resto de series de las que hemos hablado, yo creo que nos han llenado más a ti y a mí, por lo menos. Ya te digo, o sea, no es algo, no tiene nada raro ni no tiene ninguna situación que ya no te haga entrar, pero tampoco me está terminando de volverme loco. De hecho, para que veas, me vi el otro día que ya ha vuelto Doom Patrol, ¿vale?
Sí.
Y los 3 primeros me han encantado, sencillamente. Entonces,
Doom Patrol he visto solo 2 episodios de la primera temporada recientemente. Parece putamente loco. O sea, me parece una salvajada que alguien le dé dinero a alguien para que haga esto.
Es un dislate, o sea, yo de verdad no me quiero imaginar cómo tuvo que ser la reunión en la que convencieron a alguien a Greg Berlanti de que pusiese pasta para hacer algo así, porque es un auténtico disparate y una locura de serie.
Cuando empieza el segundo episodio, la frase es: estáis aquí solo los fans de Grant Morrison y los que flipasteis con lo del burro.
Sí.
Con el pelo del burro.
Hay un episodio que dicen: si por mí fuera, me cargaba toda esta plataforma de streaming. Así de claro.
En fin, El Último Hombre, principal problema que tengo yo. Ves el capítulo piloto y dices, a ver, lo podrías arreglar, El Último Hombre, te iba a quedar muy bien, si no estás pensando en hacer 5 temporadas.
Claro, es el tema, que sí, o sea, como que al final se alargue, y que bueno, a ver, como que no tengan muy claro que esto, imagínate, tiene que ser, 4 temporadas y acabar en el episodio 10. Si no lo tienen claro y empiezan a divagar, se van a meter en un fregado que va a hacer que la premisa inicial, que es muy potente, pues que en el fondo se diluya. O sea, estaría guay pues que viesen pues cómo cambia el mundo, qué problemas conlleva que todos los seres vivos con el cromosoma Y desaparezcan, si van por ahí, si van a explorarlo un poco, a ver cómo el mundo se está acabando un poquito, ver un poco ese mundo al límite que veíamos en el TVO, pues puede ser interesante. Pero cuando se pongan a hacer mamonadas, pues...
A mí me da mucho miedo que se convierta en una especie de intriga política.
Sí.
Eso
sí,
te funciona eso muy bien en Sucesor Designado.
Eso es. Sí.
Que va de eso y cuando dejó de ir de eso y se convirtió en el oeste de la Casa Blanca, no aguanto.
Ya. Por cierto, decir que ECC ha tenido una grandiosa idea y ya en su línea de recopilar sagas en tomos pantagruélicamente grandes, ¿vale? Hace poquito recopiló toda la cosa del pantano en un tomo de 70 euros. Ha recopilado todo y El Último Hombre en un tomo de 90 euros.
Que no se debe poder abrir bien.
No sé, vamos, es que me parece de esos libros que llevan los inquisidores de Warhammer 40.000 colgados del bolsillo, esos ahí, que lo llevan varios tíos ahí sujetándolo, varios acólitos, pues una cosa así, de verdad. O sea, el Necronomicon, macho.
Sí. A ver. Tú puedes hacer una edición buena, por ejemplo, los omnibuses de The Voice son el límite, lo considero.
Eso es, me parecen mucho, los tochales de esto, de The Voice o los de AIDP, todos estos son ya grandecitos.
Claro, me parece que el primer omnibus de The Voice eran 30 numeracos. Bien, pero, o sea, ya... Y El Último Hombre creo que se quedaba sobre 50 números, una cosa así, aprox. 50, 60, pues, por ahí ando.
Por ahí más o menos, tiene 60 números, 60.
Pues imagínate, meterlo en un tochar. Bueno, son cosas de ECC, el cómic caro a veces, muy caro.
Sí, a veces sí, o sea, tienen buenas intenciones, la verdad. Pero hay otras veces que son... ¡Ay, Dios mío!
Desde luego, recomendar leer a Vaughan. Vaughan no es un tío que a mí me guste mucho. pero Bhagwan tiene ideas. Incluso Saga, sí, que a mí se me encasquilló. La gente que siguió Saga de verdad lo pasó muy bien. Y yo qué sé. Estaba la serie aquella del superhéroe que era alcalde de Nueva York en el 11S.
Sí, no me luego sus Runaways están genial. A mí Paper Girls me gustó mucho, la verdad. O sea, me soltó una lectura muy, muy agradable, que me lo pasé muy bien. Tiene cositas, ¿eh? Tiene, la verdad es que en tema de cómics ha hecho también bastante temas de la cosa del pantano. Para mí es un tío muy válido, honestamente.
Sí, sí. Uh-huh. O sea, aquí el gusto personal mío no tiene que influir a nadie. Yo recomiendo leer a Bhagwan.
Uh-huh. Siempre, siempre, sí, sí, sí.
Y bueno, en este bloque, pues nos vamos a la parida gordísima, pero que es que a mí me ha vencido. Vamos a hablar de Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson es el presentador que durante muchos años estuvo en Top Gear. Grandes hazañas de Jeremy Clarkson: matar un Ferrari en una vuelta al circuito de Top Gear, pero matarlo por pasarse de revoluciones. O sea, literalmente hay un vídeo de Jeremy Clarkson haciendo estallar un Ferrari. Grandes hitos de Jeremy Clarkson: irse a Argentina a grabar con un coche con la bandera británica y matrícula de las Islas Falkland, es decir, las Malvinas. Salió vivo de milagro.
Joder, la hostia, macho, ¿no te pavo?
Grandes, sí, iba él y los dos socios que presentaban Top Gear con él, que ahora no me saldrán, el Hammond y el otro, el James May. Sí, los tres igual de gilipollas, o sea...
Sí, los tres británicos locos que hacen locuras, vamos.
Sí, sí, o sea, Richard Hammond, ¿qué hizo Richard Hammond memorable? Aparte de matar caravanas lanzándolas con una catapulta, que es una cosa normal, cogió un prototipo de coche eléctrico que iba a... daba, no sé, 1000 caballos de potencia equivalentes o una cosa así, y se fue a correr una carrera de subir una montaña. Bien, se pasó, iba tan follado que se pasó la meta y no se dio cuenta que había pasado la meta y siguió pisando. En la siguiente curva se pegó una hostia de cojones que de poco se mata, y sobre todo el coche ardió hasta desaparecer.
Madre mía.
O sea, quemó un coche de 1 millón de euros. Quemó un Renault Alpine en un rally también. Pero quemar un Renault Alpine significa que desapareció porque es de fibra.
Sí, vale. Sí, sí.
Pues Jeremy Clarkson, ¿qué más hizo? Se fue con el coche más pequeño del mundo a hacer pasillos por la BBC y pasar por detrás de donde estaba el telediario. ¿Qué más ha hecho Jeremy Clarkson? Jeremy Clarkson ha sido ampliamente soez con muchísima gente. Básicamente, uh-huh, odia a los americanos, odia a los franceses, odia a los italianos, odia a cualquier cosa que esté alrededor de donde vive, que es una granja. O sea, es inglés a morir. En cambio, es anti-Brexit. Con lo cual, la BBC un día dijo: mira, Jeremy, estamos hasta los pelos ya de ti. hace mucha gracia que vayas a inaugurar la piscina de tu pueblo en un Rolls Royce y lo tires a la piscina. Hace muchísima gracia. De verdad, Jeremy, nos descojonamos contigo. Nos hace mucha gracia que te vayas a Japón y, para eludir los radares en una autopista, te pongas una careta de el primer ministro británico. ¿Vale? Uh-huh. Todo esto nos hace mucha gracia, pero estamos hasta los pelos de que la gente se queje con razón de que a veces eres un misógino, a veces eres un racista, y en líneas generales, por hacer el chiste, metas el pie donde no toca. Entonces pasó a Amazon. En Amazon hicieron un programa que era básicamente su programa, pero era el Grand Tour. Entonces se dedicó durante bastante tiempo a hacer el mismo programa, pero hacían viajes. Y hacían cosas, esta gente ha hecho cosas maravillosas, que es que los dejen en el desierto del Gobi, les tiren unas cajas y un libro de instrucciones para montar un todoterreno, e ir del desierto del Gobi a la montaña más alta de Asia. Sí. Y hacerlo. ¿De acuerdo?
Sí.
O sea, la hostia en bicicleta, chaval.
¿Qué pasa? Macho, yo no tenía localizado este pavo, ¿eh? En serio, tan así localizado.
A ver, el programa de televisión más grande y más visto del mundo la década pasada era Top Gear.
Madre mía.
O sea, Top Gear hacían 6-7 entregas porque gastaban dinero a morir. Hacían carreras. Dice: yo me cojo un Bugatti Veyron y salgo de Londres y me voy a Suiza, a Berna, a un hotel donde hay una terraza a tomarme una copa. Vosotros os cogéis una alta velocidad, llegáis al continente y a partir de ahí viajáis en una avioneta. Y el que llegue primero se podrá reír del otro. Y ganar. con un bugatebeiro, ¿vale? Uh-huh. O sea, está muy bien, es un espectáculo. Pero claro, llega un momento en que Grand Tour no funciona tan bien. Grand Tour creo que fue un problema de lo caro que era Grand Tour, porque era la hostia de caro. Uh-huh. Se cogían el plató y se iban. Un día estaban en Inglaterra, otros estaban en Italia y otros estaban en Estados Unidos con el plató puesto. O sea, ese es el nivel. Pues Grand Tour se acaba. Entonces Grand Tour lo convierten en vamos a viajar. Vamos a cruzar Vietnam en patrulleras del ejército americano. Y cosas así por el estilo. Y llega el COVID. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Clarkson, pues le dicen, no hay más programas de estos y todo el rollo. Y él dice, pues me voy a mi granja. Entonces tiene una idea genial. Él no es granjero, ni es mecánico. Él simplemente es periodista de Fórmula 1 y de coches. Y claro, se ha perdido el público de la gente que le apasionan los coches. Y Top Gear, con una alineación diferente encabezada por Matt LeBlanc, se seguía emitiendo en BBC. Y dice, pues me retiro, porque soy asquerosamente rico. Me retiro a mi granja. Y voy a hacerme granjero porque el señor que me llevaba a la granja se me jubila. Y dice, pues lo llevo yo. Llama a Amazon y dice, tráete el equipo que vamos a grabar, que voy a hacerme granjero. Uh-huh. El programa es La Granja de Clarkson. Grandes hitos de Jeremy Clarkson. Hablar con el administrador y decirle, mira, tú tienes una granja de 180 hectáreas. La granja de Clarkson es más grande que mi ciudad.
Sí.
Para que te hagas una idea. Y le dice que dice, tienes que cultivar y tienes que cultivar pues colza y tienes que cultivar heno y tienes que cultivar no sé qué, tienes que cultivar no sé cuántos. Él dice, me voy a comprar un tractor. Y el tío le dice, vete a la feria del pueblo. Y se mira en la feria del pueblo los tractores y no le gustan. Se compra un Lamborghini, un tractor Lamborghini, con 34 marchas adelante y 34 atrás, altamente automatizado y tan grande que no le cabe en el garaje.
Madre mía, de verdad, pero este tarao, pero es que, o sea, pero este pavo, ¿cómo está suelto directamente?
Mira, tiene un ayudante, que es un chaval que es un granjero de 23 años, creo, o 21 años, que no ha salido del pueblo nunca, salió una vez para ir a Londres y se agobió en el autobús y se quedó dentro y no fue al Museo Británico. ¿Vale? Pero que sabe un montón de granjas. Entonces se queda mirando el tractor Lamborghini, que es la cosa más grande que ha parido madre. Dice, es muy grande. Dice, ¿cómo va a ser muy grande si tengo 180 hectáreas? Dice, que da igual, que para lo que necesitas es muy grande. Dice, es Lamborghini. Dice, que te vayas a la mierda, coño. ¿Que no te das cuenta que has comprado un tractor italiano en Alemania y viene con un enganche que no sirve en Inglaterra? Que vas a tener que comprar las herramientas, los alados y tal, los vas a tener que comprar aquí y hay que cambiar el enganche. Desgraciado.
Uh-huh.
Se ponen a sembrar o se ponen a rotular el campo. Le dice, tienes que hacer 8 líneas y dejar un espacio. ¿Para qué? Para que cuando el campo esté alto, la cosechadora pueda pasar por el medio. ¿De acuerdo? Sí. 8 líneas, arriba y abajo. Clarkson dice, es que cada vez que llego al final del campo tengo que hacer 3 maniobras. Voy a hacer una cosa, voy a hacer círculos.
Uh-huh. Se hace círculos con el coche y sobre el campo, sí, sí, sí.
Claro, llega el chaval, está todo torcido. Y hay sitios por donde no ha pasado. Y lo que es más importante, no ha puesto las calles centrales.
Uh-huh.
Dice, esto es una puta mierda. Dice, lo arreglaremos sembrando. Dice, ¿has comprado ya? Dice, sí. Me lo traen. Le llega un camión enorme. Y él va con el toro. Y descarga un palé de una tonelada de semillas. Y dice, pues uh-huh. Bueno, solo he tardado media hora. Es la primera vez que manejo el toro. Y el del camión le dice, tienes 49 sacos más aquí. Bueno, más heroicidades. Como lo ha puesto donde le ha salido de la polla, se han mojado las semillas y han empezado a germinar.
Va a comprar
todo el material necesario, una cosechadora, un arado, un no sé qué, un no sé cuántos y tal. Y le dice el chaval, dice, ¿qué arado has comprado? Dice, uno amarillo. Dice, ¿cómo que uno amarillo? Dice, uno amarillo. Dice, he comprado maquinaria de segunda mano, me ha ahorrado 60.000 libras. Llegan ahí y dice, lo primero es lo primero. Dice, el arado está bien, pero es naranja. Vale, más heroicidades. Empiezan a preparar el terreno, empiezan a sembrar y les pilla el otoño más húmedo de la historia de Inglaterra con inundaciones. ¿Vale? No puede sembrar. No puede hacer nada. Y dice, menos mal que soy yo, porque empieza a explicarte que se ha inundado toda la puta Inglaterra y que toda la cosecha se ha ido a tomar por culo. Dice, bueno, pues no siembro, el año que viene ya hablaremos. ¿Qué voy a hacer? Pues me hace ilusión tener ovejas. Entonces se va al administrador y le dice, quiero tener ovejas. El administrador le dice, ¿estás seguro? Dice, claro.
Sí.
Compro 60 ovejas. Se quedan preñadas y al final del año pues tengo para vender 130 ovejas para carne. El administrador le dice, bien, vete a la feria y compra ovejas. Y llega y están todas las ovejas puestas en formación. Pero hay diversos tipos de ovejas. Y él no sabe qué comprar. Dices que todas me parecen iguales. Entonces alguien se apellida de él y dice, mira, compra esas que dan mucha carne y mucha lana y tal, y son muy resistentes y todo. Dice, bien, de acuerdo. Y se las lleva. Y no ha pensado en dónde las va a poner, porque él tiene un muro. ¿De acuerdo? Tiene una zona con un muro y hierba. Las ovejas comen hierba en cantidades industriales y el muro, digamos que se lo saltan. Entonces Clarkson tiene que perseguir a las ovejas por su propiedad, que es increíblemente enorme, dos veces. Sí. Hasta que cae en la cuenta que hay que poner una valla electrificada. Luego llega un momento en que cae en la cuenta de que las ovejas están muy bien, pero que igual tendrían que criar. Entonces compra dos carneros. Entonces es el despollarse cuando le dicen, tengo dos carneros, tienes que medir si sirven. Dice, ¿cómo que se sirven? Dice, coge una cinta métrica y mídele los huevos. Y bueno, lo tremendo del caso es que él hace todas estas cosas y te ríes un montón, pero por ejemplo tiene tres ovejas que no pueden criar y el tío gilipollas no tiene mejor idea que apartarlas y tenerlas como mascotas, hasta que llega el administrador y le dice, ¿te lo tomas en serio? Y dice, claro, he perdido mucho dinero en todo esto, he perdido mucho dinero. Él es rico, pero ha perdido dinero, ¿no? Y dice, tienes que llevar a las ovejas a sacrificarlas y que te den la carne.
Claro.
Y el tío tiene que ir al matadero, deja las ovejas, firma los papeles, sale y dice, me voy a despedir de las ovejas. Y el del matadero le dice, no lo hagas.
Claro.
Y dice, hombre, claro, no, la cosa. ¿No? Claro, cuando llega, las ovejas ya están muertas. Le entregan la carne y el tío dice, tengo que hacer algo y se hace un pastel de carne con las ovejas. Esto es porque me tengo que acostumbrar. Las ovejas las voy a dar para sacrificar y voy a vender la carne y todo el rollo. Eso está muy bien. Pero cuando coge y dice, voy a coger uno de mis múltiples terrenos, que no es pequeñito, y voy a hacer un lago, y voy a podar el bosque para que vengan insectos y todo el rollo, cuando llega el administrador y ve el agujero que ha hecho con el puto tractor Lamborghini, dice, has destruido el terreno. Dice, ¿y qué? Dice que son 4 años de cárcel.
Claro. Madre mía, ese tío está loco. Madre mía, que lo paren ya de una vez.
Pero al final lo consigue. Hace un terreno con un lago para básicamente atraer insectos y vida salvaje. Y y tala 200 toneladas de madera y dice, la madera la puedo vender, pero en realidad lo que he hecho es oxigenar el bosque. Llega más sol al suelo y todo el rollo. Esto, y dices, esto está muy bien, pero es que la has cagado 26.000 veces, hijo de puta, por el camino. Pero bueno.
Sí.
Esto es las aventuras de Jeremy Clarkson en estos momentos, que es la granja de Clarkson que podéis ver en Amazon.
Vale.
Si no estás acostumbrado a Jeremy Clarkson, lo vas a flipar fuerte.
Sí, o sea, yo he visto Top Gear muy poquito, ¿vale? Lo reconozco. He buscado imágenes de este tío en Google Imágenes, es una locura esto, lo que está saliendo aquí, noticias de que la ha liado. De hecho, estuve ingresado en España una vez que estaba de vacaciones en Palma. Sí.
Cuando llega el COVID hay un momento en que él habla con el chaval que le ayuda y dice lo del COVID, dice, a ver, me he fumado 750.000 de cigarrillos, he estado ingresado por una neumonía, que es lo que pilló de vacaciones, tengo casi 60 años y tal, dice, es que me puedo morir, y lo estás viendo y dices, hostia, Clarkson, que siempre está con la coña. Pero aquí de verdad es, yo creo que es uno de los mejores reality shows que hay en estos momentos de largo.
Sí, madre mía. O sea, yo creo que esto ahora mismo Telecinco está dándose de hostias porque no tiene esto. Sí.
No, es que es tan divertido. El tío coge y quiere poner en un terreno, dice, hay una puerta que está caída, la voy a arreglar. Y la arregla y dice, ah, de puta madre, gira sobre las bisagras, lo que pasa es que la ha puesto tan mal como ha sabido y hay una abertura de 1 metro respecto al muro. Entonces viene el guardia de seguridad que tiene. Tiene un guardia de seguridad. Que es un tío que es tan de pueblo que Amazon no puede ni subtitular lo que dice, porque no se le entiende.
¡Qué bueno!
Sí, en serio. O sea, el tío se pone a farfullar y Clarkson le dice, claro, claro. Y el tío se va y dice, no he entendido una puta mierda y este cabrón se ha ido y tengo yo un agujero en la valla. Me cago en la leche, puta. En fin, todo es muy así. Este es la última recomendación de este tramo. Ya cuando volvamos, vamos a hacer ahora una pausita. Cuando volvamos nos iremos por cosas más serias. Pero, insisto, esto es quizás lo más sencillito o lo que menos nos ha gustado. El jamón viene ahora. Y el jamón empezaremos con Hills, ¿no?
Eso es, con Hills.
Pues bueno, pues hasta ahora. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you get a man or not. If you made plans in that. If God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Oh, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Like I never told ya. Don't act 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 like I never told ya. Baby, you're making it better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. You know how long I've been on ya. Since Christmas on Apollonia. Since OJ had isotonus. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotonus. Don't act like I never told ya. 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 Never. 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 Pues continuamos y nos vamos con Hills de Starz. También. Por lo tanto, esto es Disney Plus.
Sí, a ver, es uno de los servicios que se contratan un poco aparte. Se contratan aparte, pero yo juraría por un momento que era de. Sí, sí, Star, cierto, es cierto. Vale. Me estaba liando con Amazon, vale, sí. Es cierto.
Sí. Star, y aquí tenemos a nuestro Flecha Verde.
Hombre.
Que es un actor.
Stephen Amell.
Stephen Amell, exacto. Que es un actor muy discutible. Como actor es muy discutible. Pero es que a mí me gusta mucho. A mí Stephen Amell me cae tremendamente bien.
Es muy simpático. Es un tío que es muy simpático. Está muy a tope con lo que hace. Además que el tipo ya trabajó también de guionista, de productor. Y además que también tenemos aquí a otra persona, que otro actor que, bueno, que lo hemos tenido bastante presente estos años. Que se llama Alexander Ludwig. Que por el nombre a lo mejor no suena. Pero es el que hacía de hijo de Ragnar Lothbrok en la de Vikingos. Es el que hacía de Bjorn, que al final se acabó convirtiendo en el protagonista de la propia serie.
Es el que interpreta al hermano, ¿verdad?
Exacto, a su hermano.
Eso es. Vamos a poner al corriente un poquito de algo que es si necesario.
Si quieres, vamos a explicar un poquito de qué va. Con tu permiso, le voy a especificar un poquito a la audiencia un par de conceptos que igual ya conocen seguramente. Pero un par de conceptos sobre el tema de la lucha libre, porque sí, amigos, esto es una serie que va de la lucha sobre lucha libre, ¿vale? Lo que ya se conoce en España como el pressing catch, ¿vale? Para que nos entendamos. El tema es que ya sabéis que en Estados Unidos la lucha libre, el pressing catch, es muy importante, de hecho mueve muchísimo dinero. Hay una empresa que tiene gran parte del pastel, que es la WWE, ¿vale? De ahí han salido pues grandes estrellas, como ya conocéis, pues a The Rock, a Batista, el Enterrador, etcétera, Hulk Hogan salió de ahí, ¿vale? Y ahora mismo, de hecho, en Estados Unidos ha surgido por fin otra empresa que le está haciendo un poco el pulso, que se llama AEW. También, asimismo, en Estados Unidos hay un montón pues de ligas más secundarias, de ligas más, no sé cómo decirte, más estatales, más de determinadas zonas, que pues aspiran pues a convertirse como en grandes ligas o en grandes competidoras de la WWE. Y esta serie pues nos habla de una liga que se llama la DWE, Duffy Wrestling League, que está en Duffy, es un sitio de Georgia, o sea, la América profunda, en la que pues esta liga lo llevan sobre todo dos hermanos, que se llaman Jack Spade, está protagonizado por Stephen Amell, y Ace Spade, su hermano, que aquí es el personaje que hace Alexander Ludwig, ¿vale? Antes de nada, dos conceptos. Al principio te lo explican que en el wrestling ya sabéis que, antes de nada, decir que la lucha libre es mentira, obviamente, está todo preparado, y que siempre suele haber, generalmente hay dos roles en la lucha libre. Unos que se llaman los face o técnicos, que son un poco los que gozan del favor del público, los que luchan de manera correcta, los que son carismáticos, los que son guapos, siempre siguen las reglas. Y luego están los heels, ¿vale? Que también se llaman los rudos, que son un poco los que soliviantan al público, los que son marrulleros, los que hacen trampas, los que un poco se insultan al público también. Y esta serie yo creo que trata muy bien eso, de cómo ellos, por un lado, tienen que seguir el papel. De hecho, ahora mismo la lucha libre tiene contratado guionistas, tiene contratado a gente que les escribe las tramas, de este lucha contra este, pero luego aparece este y un cuarto se lleva el título al final. De cómo ellos mismos, estos personajes, tienen que llevar un papel en el escenario, pero cómo fuera del ring, pues tienen que llevar otro. Es un poquito de cómo, de esa dualidad, que es un poco lo principal, yo creo que el tema principal de la serie. No sé qué te parece a ti.
Sí, sí, o sea, todo lo que has comentado aparece en el capítulo piloto, que es el que he visto yo, que está muy bien, porque esto de la lucha libre del wrestling, si te lo ponen por dentro, hay diálogos que están muy bien, ¿no? Que es eso de. A ver, ¿por qué la gente va? O sea, hay una chica que se ha casado con uno de los luchadores. Es una liga muy pequeña. De hecho, es un grupo, digamos que es prácticamente un grupo teatral, ¿no? Pero esto del wrestling es que yo no lo veo, porque todo es mentira. Es que la gente se lo cree. No. Y es Stephen
Amell. No. La gente, vamos a ver, en la lucha libre, la gente sabe que no es verdad, pero lo sabe ahora. Desde los años 90, más o menos, ya se enteraron que es mentira. Pero le piden a los combates que mantengan esa suspensión de la credibilidad. O sea, que mantengan todo este artificio, lo mantengan hasta el final.
Claro. y Stephen Amell, que es el propietario de la Daffy League. Daffy suena un poco a cerveza de los Simpsons.
Sí,
de
la, que sí.
De la Daffy League, pues hablando con esta chica le dice, no, no, si saber que es mentira lo saben. Lo que pasa es que no vienen a ver un espectáculo de violencia y gladiadores. Vienen a que les contemos una historia.
Eso es.
Entonces hay un hilo narrativo y cada fin de semana, cada domingo, cuando hacemos los combates, este paralelismo lo hago yo. Es como seguir el capítulo de tu serie favorita.
De una serie, eso es. Sí, sí.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es combatir bien, darles espectáculo, darles buenas llaves. Y, por ejemplo, Stephen Amell, cuando empieza el episodio, está haciendo un guión de lo que va a ocurrir en un combate. Los guiones no son tan exhaustivos. O sea, se confía un poco en el buen hacer de los que están ahí, que para eso están, que son gente que muchos de ellos están incluso preparados, se han preparado para ello. Sino los momentos culminantes. ¿Qué llave vas a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder para que la cuenta se detenga? ¿Cómo va a continuar la pelea? ¿Y cuál es el golpe de cierre que efectúa el que es el que él determina que es el ganador para que eso la semana siguiente la historia continúe?
Eso es. Cada uno hace como su movimiento final, se llama el finisher de cada uno, que eso es ya como la llave con la que acabas con tu enemigo y a partir de ahí el combate se cierra y pa'lante.
Claro, Stephen Amell lleva esto, que es muy pequeñito, tienen como un local que está como bastante ruinoso, pero la gente de la zona va. Entonces lo transmite por internet y dice, bueno, es que tenemos 10.000 visitas, 10.000 visitas por internet no es gran cosa, ¿vale?
Claro.
Nosotros estamos en el negociado del podcasting, un poquito de guerrilla. Claro. Y cuando haces 2.000 es aquello que dices, ¡oh, triunfado!
Joder, que sí, macho, yo cuando llegas a 2.000 te sientes como el puto máster del universo.
Sí, es aquello de... cuando en Semental Chihuahua llegamos una vez a 5.500, una cosa así, es aquello que yo enseñé el teléfono móvil en casa y dice, ¡mirad lo que he hecho!
Sí, yo en un capítulo de Los Frikis Murcianos llegamos a 3.000 y ya estaba yo ya, pero vamos, ¡buah! Loquísimo, así por casa, sí.
Claro, lo que le pasa a Stephen Amell es que la liga la ha heredado de su padre. Su padre fundó aquello con un grupo de luchadores, etcétera, etcétera. Es el negocio familiar. Él tiene ideas. Pero claro, es un mundo tan pequeñito, es una liga tan pequeñita y tan poca gente que ha llegado a un cul-de-sac. Que es el enfrentamiento de él, que es el heel y campeón, es decir, es el malo, contra su hermano, que es el face, es decir, el bueno. Y a partir de aquel capítulo te das cuenta de que el que hace de Gil, que es Stephen Amell, que incluso los niños por la calle se asustan y él le hace una gracia tremenda, es el bueno de los dos, y que el hermano, como es muy buen luchador y muy guapo y muy carismático y todo el rollo, pues él, cuando se le presenta la oportunidad de ir a la Liga Grande, a la de McMahon, porque se le cita McMahon.
Sí, nombran bastantes combates incluso a este. Sí.
Pues claro, le dice, yo tengo que ser el campeón de la Daffy, aunque sea por postureo, porque si me voy a la WWF, creo que es, necesito un cinturoncillo, no me vendría mal, aunque sea el de aquí. Y Stephen Amell dice, no, porque el final de la historia es que tú eres campeón y no podemos ir al final de la historia hasta que esto sea más grande. Claro. No podemos. Y le dice, con el amor de Dios, que me voy a coger un avión con el que me va a venir a buscar con el reclutador y a partir de ahí fama, gloria y fortuna. No me jodas, deja que gane el último combate y se acaba la historia y es lo que va a querer el público. El público me lo está pidiendo por la calle que te zurre porque no sabe que somos hermanos.
Eso es, sí. ¿Qué? Sí, de hecho, para que veas también, lo bueno es que yo creo que se... a lo largo, sin tampoco spoiler demasiado, ¿vale? Yo creo que se ve como todas estas facetas de la lucha libre, todos estos temas, porque luego, si te fijas, en el primer episodio entra un nuevo luchador, se llama Bobby Pin, ¿vale? Que es un tío que es un buenazo, pero lo que le pasa es que como que no termina de encontrar como
su personaje.
Qué tipo de su personaje, cómo tiene que ser, si bueno, si malo, cómo voy vestido, cómo me llamo. Luego también hay otro personaje más interesante, que este sí que va a tener más trama, que es uno interpretado por Allen, una cosa que se llama Allen Maldonado, que es este luchador que es afroamericano, este que tiene el pelo a lo afro.
Sí, que tiene el finish aquel tan bueno, salta de espaldas de las cuerdas, sí.
Eso es, que lo que le pasa es que, esto es cierto, como que él quiere recibir más de lo que recibe, aunque pese a que la gente le quiere, le aplaude por la calle, se saca fotos con él, pero quiere ganar el título, ¿vale? Quiere ganar el título, porque ya sabes que en la lucha libre pues siempre ha habido un puntito de racismo, ha habido muy pocos luchadores negros que se hayan convertido en, ya me entiendes, en grandes estrellas. Entonces, de cierto modo, pues no está satisfecho. No está satisfecho pues con su con su papel en todo esto.
Claro, es que estamos hablando que están en Georgia. Es el sur. Eso es. De hecho, Stephen Amell está muy cabreado porque él anda... Anda tirando con lo opuesto, anda asesando a la mujer para comprar cámaras y grabar, y anda asesando a la mujer para comprar máquinas de humo. Sí, mientras, sí, sí, en Miami, que no pilla tan lejos, hay otra liga que se dedican al wrestling en extremo, que lo está petando.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Porque lo del wrestling en extremo, ya conozco menos, pero el wrestling en extremo es aquello de, uy, mucha violencia, mucha sangre.
Es como el wrestling, creo que es la lucha libre australiana, que eso es ya directamente... Esa gente desayuna cuchillas de afeitar, directamente. Sí, sí, sí. Las locuras totales.
Entonces, claro, él dice, a ver qué se creen estos, que lo de la sangre ya estaba inventado en los 70, ¿no? Y cosas así por el estilo. Pero bueno, está muy bien porque es la intrahistoria y la relación que hay entre los dos hermanos. Lo muy comprometido que está Stephen Amell con el proyecto, el hermano quiere ser luchador. Es que lo entiendes también. El hermano es aquello que le han venido a buscar en un avión privado. Y le han dado hasta farlopa, o sea, ojo, cuidado. Entonces, si al final del primer episodio lo que ocurre no os sorprende, igual el producto no es para vosotros. Pero yo creo que Hills es muy, muy buena serie.
Es muy buena serie. Yo te digo que, además, voy a decir una cosa sin spoiler demasiado. Esto que pasa al final del episodio ha pasado en la lucha libre profesional... con medio país viéndote en directo en televisión, ¿eh? Eso ha pasado al final. Sí, y han tenido. Y han salido como han podido de aquello. Pero sí, eso ha pasado.
Uh-huh. En fin, tres hurras por Stephen Amell. Y tengo que acabar de verla. Siguiente cosa que podríamos comentar, esto yo creo que tú no lo has visto, es la Fundación.
Sí, he visto el primero. Sí, sí.
Ah, bueno, entonces estamos bien. La Fundación de Amazon... ¿Es Amazon esto? Si no estoy equivocado.
Ah, es Apple TV.
Apple TV, perdón. Uy. Que nos cae una demanda. O sea, me cae a mí una demanda del pavo este, del propietario de Amazon, y le tengo que pagar yo otro billete al espacio. Cabrón, sí, besos. Sí, sí. Bueno, la Fundación. Yo leí un reportaje antes de ver el primer capítulo en que era la cosa ha llegado al punto de decir la Fundación, la televisión del futuro. No me parece tan mala idea. La Fundación está muy bien llevado todo, pero hay dinero a morir. Yo no he visto una serie, una cosa
una pasada.
Igual.
Sí, sí, sí. O sea, es una... Yo te digo de que, obviamente, entiendo que los próximos episodios a lo mejor bajan un poquito el listón, pero el primero, el inicio, además que yo me lo he bajado... Uy, me lo he bajado, lo he dicho. Me lo he bajado en calidad de 5 gigas. Se le ven los puntos negros al protagonista a 20 kilómetros. O sea, una pasada de toda la pasta que se han dejado... El cómo han hecho ese planeta, no sabes, el planeta del emperador ese.
Trantor.
Y con el. Sí, eso, con la imagen del final, del túnel ese, bueno, una pasada, me pareció increíble.
Sí, sí, o sea, aquí el dinero lo tienen por castigo y habiendo solucionado eso, que no es baladí. Uy, que se me cae todo. Pues habiendo solucionado eso, que no es una tontería, es decir, tenemos un acabado técnico nivel cine, vamos a ver si escribimos un buen guión. Se han metido con algo que es muy gordo en la ciencia ficción. Los tres grandes de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, Asimov y Heinlein. Y luego está Frank Herbert, que corre por ahí con Dune. No es cualquier cosa. O sea, la Fundación de Asimov es un ciclo de novelas bastante grande. Ha tenido mucho seguimiento, coño, es Asimov. Y Asimov, si algo, por lo que yo recuerdo, si en algo patinaba era un poquito que los personajes fueran un poco más creíbles. Pero la trama de Fundación está la más de interesante. Y en este caso nos trasladamos a un futuro donde hay un imperio humano galáctico dirigido por el emperador Cleón, interpretado por Lee Pace, que es tan la polla que no hay un solo Cleón. Hay tres Cleones. Hay el Cleón viejo, el Cleón Lee Pace y el Cleón niño.
Es una dinastía como que se clonan a sí mismo todo el rato.
Exacto, se van clonando de Cleón primero. Porque, como dicen en un capítulo más avanzado, era tan la polla que dijo que él iba a ser el más grande y el último. Bueno, pues Cleón gobierna de una forma muy misericordia la galaxia. Y mientras tanto, en Trantor hay un tío llamado Harry Sheldon que se dedica a la psicohistoria, que es el análisis matemático de grandes números, el Big Data, que se le llama ahora. Ahora el Big Data es aquello que tú entras en tu ordenador, abres una página con publicidad, la publicidad ya es personalizada para ti. O sea, tú eres MyNat y te venden ya directamente el Satisfyer para hombre.
Eso es.
¿De acuerdo? Pues el Big Data lo maneja Harry Seldon para predecir tendencias históricas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Seldon dice, el Imperio Galáctico que lleva miles de años en pie acabará por caer. Y habrá una gran Edad Media, llamémosla así, una edad caótica que va a durar muchísimo antes de que haya una especie de renacimiento. Es un paralelismo con la historia nuestra clásica, occidental. Claro, el emperador dice, y una polla para tu culo. Pero así como muy bestia, lo que pasa es que los datos que tiene Seldon parecen muy fiables. Y la única persona que puede corroborarlos es una joven. Es una joven que viene de un planeta precisamente que es acientífico o anticientífico. Pero es una gran matemática y es la única persona que puede entender la fabulosa fórmula de Harry Seldon, que además es tridimensional. Ojo, cuidado. ¿Qué ha acabado por ocurrir? Habrá, pues, por ejemplo, un conflicto en el borde exterior de la galaxia entre dos planetas que va a provocar un atentado terrorista en la capital del Imperio, que es Trantor. La visualización de lo que ocurre allí es la hostia en bicicleta. Yo creo que en la tele no se ha hecho nada igual.
Sí, es una pasada, ¿eh? Yo te digo de que yo, por tema, o sea, tema de medios, es que me ha dejado alucinado yo, pero es que estaba flipando. O sea, con cómo hacen la ciudad, como tema de naves y tal. Yo ya te digo, que yo soy de la opinión que van a bajar un poquito el listón los próximos episodios, porque es que si no, esto es que ya ni Juego de Tronos directamente.
A ver, el siguiente episodio. Bueno, vamos a acabar el primer episodio. La cuestión. El emperador Cleón, con Harry Seldon, se lleva regular. Esto de que el imperio se vaya a caer va en contra de cualquier ley galáctica. Y, por ejemplo, Cleón tiene una ayudante robot de inteligencia artificial, que es la ejecutora de sus designios, que es como una especie de Matahari, que a la vez es la persona que va criando a los Cleones. ¿Vale?
Sí.
O sea, es como el ama de llaves de Rebeca. Es una cosa que es muy hija de puta, ¿no? En fin. La cosa acaba en un juicio público y Harry Seldon y esta muchacha, la joven matemática, salvan por los pelos la vida, pero Cleón dice, ¿sabéis qué? Por si acá, os dejo hacer vuestro proyecto, la fundación, que recogerá todo el saber de la galaxia para que en la época oscura no se pierda y ayudar a reconstruir el imperio en el caso que no va a ocurrir de que el imperio se caiga. Eso sí, os cojo y os mando a Terminus y os mando sin posibilidad de hacer un viaje hiperlumínico. O sea, montáis en una nave, os vais por ahí a ver si hay un poco de suerte y os morís muchos por el viaje. Y al llegar al Terminus, que es un puto planeta de mierda, os morís todos ya. Bien. Y así acaba el primer capítulo. Hay que decir que es la hostia en bicicleta todo, desde cualquier punto de vista. Las interpretaciones, los diálogos, el vestuario, los efectos, todo. 5 estrellas para arriba.
Sí.
¿Qué te puede pasar? Que en el panorama del consumo actual de televisión, donde tenemos humor, sexo, violencia y todo el rollo, algo que sí que tiene un plan, porque esto va a durar varias temporadas, a la gente se le puede atravesar bastante. Ya,
es lo que me da miedo, porque ¿sabes lo que pasa? Que creo que al fin, esto es como de, a ver cómo te digo, una ciencia ficción. Alta ciencia ficción, ¿vale? De conceptos muy cerebrales, de no es más de hostias, tiros y pa'lante. ¿Sabes por dónde voy, no? El tema es eso mismo, que me da miedo que a mucha gente se la atragante y luego también que es lo mismo que creo que ha pasado a la serie, la de, no sé si conoces, la de Rising by Wolves, ¿no? ¿Sí te suena?
Sí, pero esa tenía otros problemas más graves.
Sí.
No esa, era tan buena ni tenía gota de ritmo.
Ya, esa sí que era cerebral, ¿eh? Esa era, pero de serie de monóculo y chistera, honestamente.
Sí,
y estaba bien, y a mí me gustó, honestamente. El primero me parece la hostia, el primer episodio. El episodio, el final, con la robota, me pareció la hostia. Pero claro, pero es que demasiado, yo no sé si para qué tipo de público va esto.
Rise of the Wolves, que yo la acabé por ver entera, por saber cómo acababa. Claro, es que meterte en la cabeza de... El personaje más interesante es un robot que tiene unas paranoias y unos conflictos de programación y tal. es muy de estar en la cabeza de ese personaje, y ese personaje precisamente es que está loca, ¿vale?
Uh-huh.
En fin, que tiene muchos problemas y el acabado técnico no era tan la leche al final. Cambio uh-huh. La fundación torea con el hecho de que a nivel personal Asimov, sigo insistiendo, los personajes no eran tan lo suyo. Con el casting que tiene funciona muy bien, sobre todo con la chica joven.
Uh-huh.
Ella tiene un conflicto religioso, ha renunciado a su fe, ha abrazado las matemáticas. En el segundo capítulo, por ejemplo, pasa una serie de cosas a nivel personal suyo. Es muy buena actriz, una actriz joven, muy buena, muy buena, muy buena. Es un personaje al que dices, hostia, me gusta. Esta chica me gusta porque al fin y al cabo es forastera en tierra extraña desde que empieza todo. Salió del pueblo como Paco Martínez Soria y ahora está cruzando la galaxia.
Igual, sí, la ciudad no es para mí, sí.
Y en fin, yo creo que de la fundación vamos a seguir hablando durante bastante tiempo si mantienen el nivel. En el capítulo 2 ocurre algo que dices, hostias, aquí ha escrito alguien que tiene puñetera idea y igual le ha sido hasta David Goyer, que anda por aquí.
Puto Goyer.
Pues hay un final muy bueno y una evolución de la historia y el decir, ¿y esto por qué ha pasado? Me cagué en la leche. Y bueno, está Lee Pace, as himself. Lee Pace es el villano de Guardianes de la Galaxia.
Sí, el de Halt and Catch Fire. Sí, sí.
Halt and Catch Fire. Lee Pace es un actor que cuanto más, más se puede pasar de rosca, mejor está.
Sí. Totalmente. Sí.
Y bueno, seguiremos hablando de la Fundación. Aunque hacer un monográfico de la Fundación puede ser una cosa que no se acabe nunca, porque hay 16 libros.
Eso es.
Yo lo dejo ahí votando porque conmigo no cuenten tú. Bueno, de una de las series que en los próximos años nos puede dar alegrías, que es La Fundación, nos vamos a una miniserie de Netflix. Ojo, terror, pánico. Hace mucho que no hablábamos de Netflix. Y hace mucho que no veía nada de Netflix hasta este mes. Las cosas como son. Que es la espectacular y malrollera La Misa de Medianoche.
Eso es. Midnight Mass, también. Que así como se llama en inglés. Que, bueno, por contar un poquito, esta serie, bueno, pues está hecha por Mike Flanagan, que es el que ha hecho lo de La Maldición de Hill House, ¿vale?
Uh-huh.
Y que es una serie, bueno, que la triunfó bastante, la de La Maldición de Bly Manor, que es un poquito una especie de continuación. Y esta vez la historia nos traslada a una isla que está aproximadamente a 40 kilómetros de la costa del estado de Washington, en la que, bueno, es un pequeño pueblo costero que básicamente vive de la pesca, o sea, no tiene mayor más, y como que están todos muy unidos pues al tema de la iglesia, ¿vale? Porque están muy unidos a la parroquia de allí. Y el tema es que coincide con la llegada de un nuevo párroco, que parece que tiene muchas ganas de hacer cosas, que sí que conecta mucho con la gente. Coincide con la llegada, pues, del hijo de uno de los miembros de una familia de allí, pues, que ha estado 4 años en la cárcel, pues, por conducir borracho y por haber matado a una chica, ¿vale? Uh-huh. Y poco a poco, pues, exploramos un poquito, pues, cómo es la vida en este pueblo, exploramos un poquito el sentimiento de culpa que tiene este chico, con cierta, pues, cierta manera de ver, diferentes maneras de ver que tiene la gente de allí, el tema de la religión, ¿vale? Cómo ven diferentes personajes la propia religión. Sí. Cómo tener una fe, etcétera. Y algo más que no quiero contar porque es la sorpresa de la serie.
Sí, pero yo llevo 3 capítulos que los he visto con mucha fruición. Me lo he pasado muy bien. Muy bien. Y siendo una serie que, por ejemplo, verbaliza mucho porque es necesario. Por ejemplo, el chaval que ha tenido la desgracia de de matar a una muchacha joven y tal, y que ha ido a la cárcel y que allí ha perdido la fe. Que está muy perdido, que está con una chica que está embarazada en el pueblo, que es madre soltera, profesora. O sea, hay un montón de diálogos con los padres. El padre del chaval es el niño de T.
¿Ah, sí? Anda.
Te lo juro. Voy a buscar ahora el cast, pero es el niño de T. Que es un señor que está como muy decepcionado de que el hijo haya perdido la fe en un entorno que es esta islita, donde han perdido la pesca, hicieron un trato con los petroleros que le estimaron, en fin, un montón de cosas, que es un sitio como bastante desesperanzado. Entonces, al llegar este párroco, que es un tío que mola, hay un cambio, pero hay un cambio de percepción, pero es un cambio motivado. A ver, sí, cómo lo podemos explicar. Digamos que el padre este trae munición divina bajo el brazo.
Eso es.
Pero digamos que el padre, antes de que tú lo veas, el padre ha aparecido por el pueblo con un baúl y te ha dado como muy mal rollo.
Sí, sí, sí. Como que algo raro pasa. Hay algo que no nos quieren contar. Y yo te digo en serio que el ambiente que hay en la serie, en el pueblo este, es completamente malsano al final. Y para mí, es que te digo, es una serie que me ha resultado por momentos terrorífica, ¿eh? Pero terrorífica, terrorífica.
Sí, sí, porque tú vas viendo, básicamente sigues la historia del muchacho este, de Riley Flynn, y del padre Paul. Básicamente son los dos personajes que lo llevan todo. Y dices, ostras, pues el padre Paul tiene molonismo, y igual el padre Paul, pues, joder, está ungido por Dios y tal. Luego te vas enterando cosas del padre Paul y empiezas a tener sus paises. Pero por en medio, hay un... A alguien le pasa algo. Claro. Pero como no le cae bien a nadie, nadie cae en la cuenta, pero dices, hostia, es que a alguien le ha pasado algo muy gordo. Es que han aparecido... Tengo animales muertos, desangrados en la playa, que no son peces. Que la gente está viendo por ahí, pues, como una especie de buitre gigante. O sea,
sí, va
en segundo plano, al menos hasta el tercer capítulo. Pero es súper ambiental. Mike Flanagan, de verdad, ha escrito un guión muy absorbente con personajes que te crees. Porque esta gente te la crees. ¿Te crees incluso?
Sí, el...
a la gente, sí, que es muy creyente de una forma, como diría yo, de una forma positiva. Tienes un sheriff que es musulmán. Pero es el mejor tío del mundo y es el más racional. Y tal. Y entonces es una comunidad multiétnica, hay matrimonios de interraciales sin mayores problemas. Todo el mundo bueno, pero todo el mundo está deprimido.
Sí. Sí, yo te digo que a mí, el protagonista, un poco, bueno, que es realmente el cura, lo hace genial el tío, porque te transmite normalidad en todo momento. Es una persona muy natural, muy normal. O sea, no es de estas personas que cuando te habla parece que te están mintiendo, te están esto. No, es una persona. Asusta por momentos de lo natural que es el tío.
A decir verdad, hay un personaje que a mí me tiene fascinado, que es Beth Kane, la profesora del pueblo, como lo diría, es la santurrona. Y es un personaje, sí, tan odiable, pero que te lo crees tanto. Sí. Es una persona con una superioridad moral y una labia de decir, vas a hacer lo que yo diga, y si no, pues bueno, no pasa nada, pero sí que pasa. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes que luego te la va a clavar? O sea, todo el mundo le querría pegar un puto tiro, pero es manda más que el alcalde y manda más que el cura y manda más que todo el mundo.
Sí, 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 sí. Que es un personaje que sabes que es un personaje completamente odioso. De hecho, me recordaba a la mala... ¿Cómo se llama la película esta? La de... Estos que se quedan encerrados en un... La niebla. ¿No sabes? La que se queda en la niebla. Pues de ese palo. Personaje de ese palo.
Sí, sí, sí. Es una fanática religiosa, pero es como una beata. Básicamente, mira a todo el mundo con superioridad moral y tú sospechas, y todo el mundo sospecha, y hasta el sheriff sospecha de que hace cosas malas. Pero... Nadie le puede meter mano. Y en el fondo es alguien que en una comunidad que es muy pequeña, no tiene amigos. Pero se la sopla.
Sí, totalmente.
También hay que decir que el reparto, todos actúan muy bien, todos están muy bien en papel. El que hace de padre es Henry Thomas, efectivamente, el niño de ET. Pero, por ejemplo, está la chica embarazada, la que se fue con un grupo de rock y ha tenido que volver a la isla y a vivir la vida de su madre, que era lo que no quería, interpretada por Kate Siegel, que es maravillosa.
Sí, sí, sí.
Es un ser humano tremendo. En fin, esto... ¿cuántos episodios son? ¿Son seis?
Son siete episodios.
Siete episodios. Más o menos una horita. Están en Netflix, ya tocaba Netflix. Ya os tocaba, muchachos, veníos un poco arriba. Y es la obra del hombre este, de Flanagan, que el Mike Flanagan este, claro, es un poquito como el meme ese que corre por internet, ¿no? El de Robert White. Pues Mike Flanagan dirige, produce, escribe y prácticamente pues debe tocar hasta el trombón de varas en esta serie, que es un producto muy, muy, muy de autor y se nota. Y se nota para bien. Bueno. Recomendación, una de las buenas del año. Digamos que el año pasado tuvieron Gambito de Dama y a mí me da que Misa de Medianoche podría ser un efecto parecido, ¿no?
Sí, sí, yo creo que también, sí, sí, sí.
en cuanto a repercusión. Yo creo que esta es mejor. Y a mí Gambito de Dama me gustó.
Sí, eso es un perfil diferente. Vale, es un perfil diferente. Pero este juega con la baza del misterio, un poquito del terror, de lo malsano. Sí, sí, yo en cierto modo también lo puedo ver comparable.
Uh-huh. Sí, es muy Stephen Kingiano, ¿no?
Totalmente. Es un relato bueno de Stephen King.
Sí, sí, es una comunidad pequeña y además en una ubicación. Me hace mucha gracia cuando a uno de los protagonistas que tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, el padre le dice: coño, es que tienes que perder todo un día para irte a la reunión de Alcohólicos Anónimos para que te sellen la libertad condicional.
Claro, es que tienen ellos en esa isla que viven, tienen dos barcos, uno que sale a la mañana y otro a la tarde. O sea, si te vas a pasar el día, tienes que volver el último, sí, sí.
Pues claro, y dice: no había pensado yo en abrir una comunidad de Alcohólicos Anónimos.
¿Sí?
Entonces hacen la primera reunión y está el padre y está el chaval. Y dice: no había caído en la cuenta de lo forzado que es que estemos tú y yo aquí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
En fin, muy buena serie. Y también de Netflix, pues viene La Drogadura y el Rock and Roll.
Sí.
Todo lo que mola junto, joder. ¿Y qué va a ser? Pues La Casa de Papel, amigos.
La Casa de Papel, amigos. Sí, 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 sí. Que yo decir ya, si quieres, ya para ir acabando, a mí... aquí ya han abrazado el Bayhem totalmente. De hecho, por momentos parece un crossover con Warhammer 40.000, porque encima de hecho luchan contra la Guardia Imperial al final, y es un dislate porque ya han abrazado la diversión sin tapujos, la locura, el giro sobre el giro sobre el tercer giro. Y a mí esta última temporada me ha encantado, la verdad, y con ganas de ver cómo acaban estos 5 últimos episodios que quedan en diciembre, me parece que salen, sí, diciembre,
sí,
y
diciembre.
Con ganas de ver cómo acaba, aunque doy por hecho que va a haber serie spin-off o serie continuación, vamos, seguro, además, seguro.
Depende de quién quede, porque La Casa de Papel ya se han soltado el pelo, ¿sí? Muchísimo, muy fuerte.
Sí, 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 sí.
Es aquello que dices: ¡ah! No pueden haber matado a... quien sea,
sí.
Pues sí, ya ha palmado porque están haciendo en esta quinta temporada que tiene 2 entregas, los 5 primeros capítulos, es Black Hawk derribado.
Sí, sí, totalmente.
Están a tiempo real, puro y auténtico, a tiempo real, ya no es aquello de ha pasado un día, no, no, no. Es a tiempo real, con unos tiroteos contra el Escuadrón Suicida de 3 pares de cojones, pero tiro. O sea, ver un capítulo en que son todo tiros y explosiones.
Sí, sí, es una pasada. Además, te ha hecho de puta madre. Los tiroteos. Vamos, o sea, está la acción, está, pero llevada genial, ¿eh? Genial, genial.
Sí, sí, o sea, se nota que está. La Casa de Papel ha salido un listado con lo más visto en series y en películas de Netflix. La Casa de Papel, temporada 4. Dio 63 millones de visualizaciones.
Es una pasada, ¿eh? Yo, de hecho, suelo ver vídeos estos de americanos reaccionando ante vídeos, etcétera, y siempre salen la mítica serie, Juego de Tronos, Breaking Bad, todas las de Marvel, pues también sale esta, La Casa de Papel. O sea, ya es un fenómeno ya completamente internacional.
Sí, sí, y hay demencialidad en grado sumo, está, ¿cómo se llama? Arturito.
Sí.
Arturito, que se ha convertido ya en el personaje más odiable de la historia de la televisión. Enrique Arce lo tienen que llevar en algún sitio ya bajo palio.
Sí, 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 sí.
Ha creado ya al gilipollas supremo. Tenemos a Naya Nimri, que a mí Naya Nimri como que regule, pero me hace muchísimo.
A mí
gracia.
No me parece gran actriz, honestamente. No me parece. Ahí es un poquito la que más justa está, ¿eh?
Sí, pero es que hace de mala también. Sí, le pasa una tan gorda. Lo que le pasa a esta muchacha en esta última temporada ya es el surrealismo de la televisión. Lo que se llama el salto del tiburón. La Casa de Papel, el tiburón está dando mortales. Desde hace días.
Totalmente.
Que los está haciendo muy bien.
Sí, de todas maneras, también te voy a decir una cosa, ya sobre el tema de lo que es la serie y tal. Me alucina, el otro día me contaban como que en redes sociales y tal, como que le han acusado de ser una serie machista y homófoba, atención, a La Casa de Papel, cuando me parece una serie que está hecha, pero completamente como para que la generación de cristal no salte, como para que le guste a todo el mundo, como con esos diálogos sociales que parece Médico Familia, ¿sabes por dónde voy, no?
Sí, sí, o sea, hay un momento... El personaje de Bogotá, que es Hobbit de Buchirrechia, ¿no? El hombre este, que es muy buen actor, ¿no?
Sí,
que coge y le pega, pero le pega una somanta de palos a uno y le dice: por homófobo, por fascista, por no sé qué.
Sí. Pues me parece una cosa muy rara, esa especie como de fijación que hay con la serie, que si es una serie machista, racista, he oído, homófoba. Yo pensé, es una serie que es que está hecha para...
Es una sandez de cojones todo eso, o sea...
Sí.
Lo digo de verdad, o sea, la Casa de Papel se está convirtiendo en los Social Justice Warriors altamente
totalmente
armados.
Es que, ¿no? Es que parece cuando están en Médico Familia viendo documentales de ballenas. Dios, qué bonito las ballenas, hay que cuidarlas. Es que es de ese palo, es que es así.
Sí. O sea, acción, diversión, locura y un nivel de acabado realmente bueno, porque yo creo que el dinero de Netflix ha venido muy bien. No siendo un producto caro, probablemente es de lo más barato que hace Netflix. Probablemente sea más caro cualquier serie de mierda que haga Netflix en Estados Unidos para el verano que una temporada de La Casa de Papel. Me parece que Casa de Papel, como ya lo tenían montado...
Sí, pues para adelante.
Porque el set lo haces a principio de temporada y lo único que necesitas es que sea destruible. Literalmente, pues ya está. A tomar por saco. Todo a full power, y para quien se haya perdido la quinta temporada, al final del último capítulo es aquello de la épica. Falta Gandalf montado en el caballo apareciendo por el amanecer.
Sí, ya el último episodio es ya solo falta, yo que sé, Pantera Negra saliendo de un portal, bueno, ya bombas atómicas, algo así. Sí.
Diversión a gran formato, si le pilláis el punto, y sobre todo, si no habéis pisado Casa de Papel, empezad desde la primera temporada.
Sí, y también voy a decir una cosa, va a costar, ¿eh? Yo reconozco que vi el primero y dije, hostia, Raúl, ¿dónde te estás metiendo? Porque tela, el primero, dije, wow, vaya petardada. Pero con todo, es que para mí es la definición total de placer culpable esta serie.
Y como tal se tiene que ver, o sea, me consta eso que...
Es que yo aquí no, el que quiera ver grandes actuaciones o cosas así, un producto audiovisual de alto nivel, pues seguramente no lo es. Pero es que esto es diversión pura y dura. Y para mí cumple porque es que es muy divertida la serie. Es que de hecho, o sea, es así, o sea, yo lo comparo pues con una serie actual de superhéroes o con cosas así por el estilo. O con cine más así del que a ti te gusta.
Sí, hay buenos actores aquí metidos, por ejemplo, el que hace el comandante Tamayo, Fernando Callo, que está divertidísimo,
el que hace de Berlín, estaba
Paco Tous, hay gente que sabe actuar de verdad, y luego yo que sé, chico, la muchacha que hace de Tokio, que es como una especie de ídolo sexual internacional,
ni más ni todo lo contrario, bien, de acuerdo.
Álvaro Muerte no puede salir por la calle...
No puede salir, pero por ejemplo, yo que sé, el actor de Alba Flores lo hacía muy bien, esta chica.
Bastante
muy correcta. Sí, no sé.
No sé, o sea, es un éxito y es un éxito muy consecuente consigo mismo que ser un gran espectáculo televisivo para flipar. Pues bien. Otra cosa no, pero en el repaso que hemos hecho hay de todo y bastante variado. Si queréis televisión de calité, Misa Medianoche lo es. Y también La Fundación. Si queréis rock and roll, hay esto. Y si queréis pasar el rato, pues yo qué sé, lo de la granja de Clarkson, que si no lo conocéis, eso es. Os va a sorprender muchísimo.
Eso es.
Pues bueno, como The Morning Show la veo yo solo, para todo el mundo, que es el programa de Teresa Campos, de Los Entresijos, con Jennifer Aniston, que es mi cruz, y por eso lo veo. Pues si os parece, y sobre todo si te parece a ti, Raúl, damos por cerrada esta entrega de la viñeta que ha tenido muchos rayos catódicos.
Eso es.
Muchísimas gracias por haber venido, gracias por la atención y gracias por estar siempre aquí.
Nada, hombre, a ti, gracias a ti por haberme invitado.
Lo podéis escuchar, desde luego, en A Hideo Kojima Podcast con Sandra. Desde aquí, Sandra, te conmino que cuando papi, que soy yo, papi, te llama, a ver si te vienes un día. Hablamos de cosas también. ¿De acuerdo?
Muy bien. Venga, Albert, nos vemos.
Nos vemos todos y a vosotros, oyentes, o a ti, oyente, te conmino también a estar de aquí a un par de semanitas con más cosas. ¡Hasta luego!
Shake.